Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial San Diego Comic Con.
De todos los confines cósmicos del universo se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Gustavo Duarte
y Mario Padilla, y hoy solo tenemos dos supergüeyes aquí porque pues nomás nosotros dos vinimos. Estamos en el lobby del hotel y pues estamos haciendo este podcast así como que express antes de irnos, porque pues ya nos vamos en un rato. Y pues queremos platicarles todo lo que hicimos en la Comic Con, hablarles de las cosas reales que suceden en la Comic Con, los mitos que hay de la Comic Con, y platicarles qué hicimos, ¿va, Tavo?
Sí, hicimos demasiado realmente, y no nos dio abasto para todo lo que había en la Comic Con real.
Fíjate que es la cosa, o sea, hay como tantas cosas que hacer, güey, que como que cualquier cosa que te roba tantito de tiempo de más, como dices, ya, a la burger, vámonos.
Pues sí, tú querías aprender a jugar Pathfinder, pero si ibas a ver Pathfinder te ibas a perder como tres conferencias que querías ver.
Exacto, güey, sí es cierto, o sea... Pero bueno, vamos a entrar de lleno en este asunto, Tavo, porque tenemos poco tiempo, de hecho, porque además la idea de este podcast es presentarles a todos ustedes todas las entrevistas que hicimos. Realmente debo decir algo antes, que ahora sí me hizo mucha falta Pedro, güey. Pedro siempre es la biblioteca de los supergüeyes y es el güey que siempre sabe quién es quién. Y además yo soy una persona que me fijo mucho en los escritores más que en los dibujantes. Entonces estaba yo en el Artist Alley y sí, fui yo a platicar con los que yo conozco, los dibujantes que son conocidos para mí. Pero estoy seguro que se me fueron muchos famosos que Pedro, estoy seguro que me hubiera dicho, güey, vamos a entrevistar a ese,
cabrón. No, ni en el Artist Alley. Cuando íbamos pasando al Marriott, yo me acuerdo un día a desayunar, Mario se queda, ¿y por qué te quedas viendo así? Ese tipo, ¿ese qué? Ese yo lo conozco, y se le queda viendo, y va pasando, y ya como los cinco minutos, ¡ay, es el editor en jefe de DC!
Sí, 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 o sea, era, bueno, te digo, así nos pasa, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, pero también, no se imaginen que te encuentras a todo mundo ahí, ¿eh? O sea, es ahorita les platicamos, pero bueno, vamos a empezar, queremos empezar primero con... ¿Qué hicimos? Vamos a separar este podcast en por días, ¿no? Entonces, creo que lo primero pues es platicarles el primer día que llegamos. Bueno, ya pusimos un video que por ahí lo pueden ver.
No, yo llegué un día antes que Mario para recoger los boletos, lo que sería llamada la Preview Night. La Preview Night es el miércoles, que es de las 6 de la tarde hasta las, ¿qué será? 8 de la noche. Probablemente estuve haciendo... que será horas de cola nomás para recoger los boletos. Y yo por idiota, porque pude haber ido mucho después y entraba rápido porque traía el cafete profesional de artista y el profesional de Mario de prensa.
Y fíjate que algo que también tengo que mencionar, aparte de que me hizo mucha falta Pedro, es que qué bárbaro Tavo, ¿eh? Que le agradezco muchísimo a Tavo. El buen guía que fue en la Comic Con fue una cosa, o sea, yo ni de chiste hubiera ido a la Comic Con como fui. Tavo me dijo todo qué hacer, cómo hacerlo, él recogió mi gafete, él me entregó todas las cosas, o sea, él vaya todo como el mejor guía de turistas que se puedan imaginar. Me dijo dónde se toma el camión, qué camión se toma, el hotel está acá, o sea, hombre, qué bárbaro, hasta me dijo qué restaurantes vale la pena ir, qué otros no, o sea, olvídense, fui con el mejor guía que pude haber ido a la Comic Con, estuvo poca madre porque... Eso me permitió además que pudiéramos aprovechar el tiempo de una manera tremenda, que nunca hubiéramos podido aprovechar si iba yo como idiota. A ver, ¿y ahora qué hago aquí?
Uy, es que la verdad, en San Diego se pierde demasiado el tiempo si no sabes a lo que vas, si no tienes la guía de los eventos, lo que va a pasar, no estás checando internet de que este güey va a estar aquí tal hora o que esto va a pasar aquí, y en lo que vas de un panel a otro realmente te lo vas perdiendo porque tienes que entrar porque luego viene la puerta cerrada y hay muchos paneles que tienes que estar horas antes para poder entrar.
Y otra cosa que quiero mencionar es el orden de la gente que se ve allá. Es una convención masiva, pero verdaderamente es increíble lo ordenada que es la gente. Se lo estaba platicando a Toño. Toño me decía, güey, es que de hecho lo dicen, que tanto las convenciones de jugadores de rol como las convenciones geek, a los lugares de convenciones les encantan porque va gente muy decente. Y sí es cierto, es notorio allá el orden, la amabilidad de toda la gente que está manejando a la gente ahí. Vaya, aquí en México te tratan como piltrafa en cualquier lugar masivo, cualquier concierto masivo o lo que sea, te tratan como, pero no, en la Comic Con, de veras, es una amabilidad de todos, es padrísimo.
Nomás quiero decir que la Comic Con no estaba preparado para Mario, el mexicano con los poderes de mimetismo, para meterse en todas las colas de todo lo que había.
Chetavo, ya me balconeó. Bueno, como ustedes saben, tengo cierto poder mutante de mimetización en las colas, entonces pues sí debemos decir que no se lo digan a nadie, pero hubo algunas colas por ahí que pues aprovechamos la oportunidad de cortar un poco de cola. Bueno, ya se los platiqué en el video que presentamos de cómo nos firmaron el cast de Agent of S.H.I.E.L.D. Y sí, la verdad es que estuvo bien cagado, güey, porque iba yo caminando y ay, una cola en el stand de Marvel, debe ser algo bueno. Entonces vi un hoyo en la cola y que me formo, ¿no? Y pum, que subo al foro y a ver, mete la mano. Pues meto la mano, a ver qué pedo, ¿no? Y saco, ganó, y yo, gané. ¡Qué madres, gané! Y ya veo, firma de Agent of S.H.I.E.L.D., no mames, voy a conocer a la gente Coulson, ¿no? Entonces, ahí quien no haya visto el video, ahí chéquenlo, lo subimos en el canal de los supergüeyes. Pero sí, estuvo cagadísimo, güey. Entonces, pues bueno, Tavo, el primer día, pues lo que hicimos fue, primero estuvimos dando vueltas ahí, es increíble ese piso que le llaman The Floor.
Es el piso de exhibición.
Ándale, es increíble el tamaño de ese lugar y no hay nada, mira, lo que menos les interesa, en serio. O sea, cada stand tiene algo interesante, o sea, podrías estar ahí días en ese piso de exhibición.
Ese piso de exhibición es una trampa porque realmente puedes estar ahí, como dice Mario, te la pasas días y no puedes, no ves ninguna otra cosa más de todo lo que hay en San Diego y dices, ya acabó el día y dices, ¡ay, no vi esto!
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues lo primero que hicimos, el primer día se lo dedicamos totalmente, primero a dar un Tavo me llevó a conocer el piso. Vimos como las áreas que hay, está el Artist Alley, me llevó a ver el Artist Alley, me dijo más o menos quiénes estaban ahí.
El piso de Comic Con lo podemos dividir en 4 o 5 secciones. Primero, el Artist Alley, como dijo Mario, están todos los artistas con mesa tipo Festo Comic, haciendo su lucha. De ahí junto está lo que sería Media TV, o sea, Fox, Warner y todas las películas. Puestos más grandes serían los de juguetes al lado, que serían Hasbro, Mattel, que parece mentira, pero eran los lugares más atiborrados. Nomás pregunta de los muñecos esos de $125, más grandes que mi maleta y que todo el mundo los quería. De ahí están en medio Marvel, DC y aledaño están todas las compañías un poquito más pequeñas como AEW, Image, Aspen, todas esas compañías. De ahí vienen los artistas independientes y tiendas de cómics, y al final gaming
es juegos de video, ¿no? Y sí, cada, especialmente las dos grandes, DC y Marvel, qué brutos que están, especialmente el de DC Comics, es verdaderamente impresionante. El de Marvel era más bien como un foro,
un escenario
exactamente, pero el de DC Comics era un museo en donde tenían juguetes coleccionables, tenían un área para demostrar juegos de video en una pantalla gigante. Tenían los trajes de Superman en unos tubos en medio, todos los trajes de Superman en la historia, hablando de series y películas.
Y mesas donde están los artistas para que vinieras y te firmaras lo que le llevaras.
Exacto. Y pues lo que eso nos lleva a la primera entrevista que les vamos a presentar. Les vamos a presentar una entrevista con Ed Brubaker. Fue el primer, la primera celebridad que me encontré en la Comic-Con y que dije, a este güey tenemos que preguntarle directamente sobre el Capitán América, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que puedo decir de Ed Brubaker es que yo me imaginaba por las historias de Ed Brubaker, especialmente acabando de leer ahorita el Scene of the Crime, su novela gráfica que está buenísima, se la súper recomiendo, se llama Scene of the Crime, el lugar del crimen o el escenario del crimen. El tipo, yo me imaginaba un tipo oscuro, un tipo serio, ¿no? No se imaginan lo buena onda que es este cuate. Ahí estaba con su sombrerito. Es un tipo cagadísimo, buenísima onda. El güey me dedicó el tiempo que quise para platicar con él. Y de hecho él mismo me dijo, oye, ¿tienes un podcast? Pues, güey, me entrevistas, ¿no? Y yo, pues, órale, pues va, ¿no? Entonces, no, ni siquiera me alcanzó a pedirle permiso para la entrevista, ¿no? O sea, él mismo me dijo, órale, ahorita entrevístame, ¿no? Entonces, un tipo muy, muy buena onda y que realmente no te imaginas que es así al leer sus cómics. Entonces, pues los dejo con la entrevista que le hicimos a Ed Brubaker.
This is Ed Brubaker. I'm at Tribunal de los Superhéroes.
Quería yo preguntarte algo que siempre he querido preguntarte, porque pensé que era algo extraño. Cuando tuviste la oportunidad de matar al Capitán América, ¿ellos rompieron tu historia o no? ¿Lo tenías planeado con anticipación o ellos te dijeron tiene que morirse y luego tú lo tuviste que incluir en la historia? No, no me dijeron que tenía que morir. Cuando estábamos planeando Guerra Civil, Mark Millar tenía muchas distintas sugerencias para qué hacer con el Capitán América. Una era meterlo a la cárcel, otra era que él renunciara, dejara de ser el Capitán América y que subiera una motocicleta y que se fuera a encontrar a Norteamérica de nuevo. Sí, de nuevo. Y yo dije, no, no, él no necesita encontrar a América, América lo necesita encontrar a él. Y la única manera de hacerlo es matándolo. Y entonces así América se dará cuenta de lo que no está cuando él no está. Es mucho más fácil escribir de lo que significa el Capitán América cuando él está muerto que cuando él está en el cómic. ¿Y lo planeaste? No, no, lo adelanté. Yo lo tenía planeado para el número 30, pero siempre lo había planeado matarlo, pero y que Bucky se convirtiera. Bueno, no planeaba que Bucky fuera, pero fue Jeff Loeb quien básicamente insistió en que alguien tenía que ponerse el traje del Capitán América. Y después de un año él me dijo, oye, ¿te das cuenta de que tenemos 10 números en donde nadie trae el traje del Capitán América? Y entonces yo dije, bueno, ok, está bien. Y entonces ellos querían que yo metiera a Falcon, entonces yo dije, no, tiene que ser Bucky si es alguien, ¿no? Entonces, eso fue increíble. Muchísimas gracias, Ed. Mucha suerte y gracias a México por emborracharme en la secundaria.
Bueno, entonces ahí tienen a Ed Brubaker. Como pueden notar, como les decía, buenísima onda el güey. Y pues ya nos dijo, la muerte del Capitán América fue idea de él. O sea que los de Civil War no le cortaron su historia. Entonces, bueno, después de eso, Tavo y yo el primer día... Tavo y yo nos separamos un poco porque resulta que ya les hemos platicado de esta serie de libros que se llama Dresden Files, que Toño me presentó esta serie de libros y la verdad no los he soltado. Desde ahorita voy en el libro 7 y me encanta Dresden, o sea, me puedo llamar totalmente super fan de Harry Dresden. Y ya les hemos platicado, es una especie de... es un hechicero, pero son historias con una estructura muy detectivesca.
Espérate,
entonces, el asunto es que iba a firmar Jim Butcher, que es el escritor de Dresden Files, iba a tener una firma de autógrafos ahí en la Comic-Con, ¿no? Entonces yo desde que supe que iba a ir a la Comic-Con busqué si Butcher iba a estar ahí, me di cuenta que iba a estar, entonces dije, hoy tengo que ir a la firma. Entonces lo primero, yo lo que estaba pensando con Tavo, tengo que llevar un libro y además le tengo que llevar un libro firmado a Toño, ¿no? Entonces, como locos buscando el libro de él, y nadie tenía, es increíble, en el piso de la Comic-Con, y preguntaba por Dresden Files, ¿tiene libros de Dresden Files? No tenemos. Y es que sí, obviamente tienes que ir, como son stands de venta general, son cómics, no venden libros. Y donde vendían libros era de una editorial en específico. Entonces tenía yo que encontrar la editorial de Dresden Files para comprarles, ¿no? Entonces, bueno, por fin encontré el stand de la editorial de Dresden Files. Compré el libro, compré un hardcover bien chido de Cold Days, el último libro que ha sacado. Ya corriendo como loco al área de firma de autógrafos. Y yo dije, ay, ¿quién va a querer firmar con Ray?
Agradezco otra vez los poderes de mimetismo, que se ahorró como media hora.
No, ya estaba cerrada la cola, güey. Pero me ayudó un güey que estaba al final de la cola, con su letrerito de final de la cola. Y entonces yo me paré ahí. Y entonces viene la chava. Oiga, usted no estaba. Sí, sí estaba. No, no estaba. Y entonces un gordito alto junto me dice, sí, sí estaba el señor, sí estaba. No sé, sí. Entonces la vieja se me queda viendo así con una cara de incredulidad tremenda. Y entonces dice, bueno, está bien, pero ahora tú sostienes el letrero. Ok, y entonces me dan mi letrero de final de la cola, ¿no? Y ya, pasé a firmar con Jim Butcher. Muy buena onda el güey también. No pude platicar con él porque la verdad había tanta gente que pues no, imposible platicar con él, pero pues me firmó dos libros, ¿no? Uno para Toño y uno para su servilleta, ¿verdad? Y pues sí, entonces mientras Tavo se fue a la plática de Superior Spider-Man, en donde estaba nuestro cuate Humberto Ramos, que la verdad a mí sí se me hizo muy chido ver a un mexicano, y más un mexicano que es cuate y que sé que es muy buena onda, ahí arriba con todos los Big Cheese de Marvel Comics hablando de Superior Spider-Man. El que no estuvo fue Dan Slott, lo jalaron por Skype. El güey no oía muy bien, le costaba trabajo y también nosotros no lo oíamos muy bien. Entonces yo tenía la ilusión de ver a Dan Slott. No se pudo, pero de todas maneras las preguntas estuvieron muy chidas. Tavo, platícales.
Bueno, la primera pregunta que con esa me hizo tan feliz todo el panel dice, ¿y dónde está Peter?
un niñito vestido de hombre araña como de 10 años fue lo primero que preguntó, ¿dónde está Peter? Y todo el mundo se botó de risa, ¿no? Entonces, pero estuvo muy padre, fue una experiencia muy chida el ver ahí a los güeyes que hacen Superior Spider-Man. Y la verdad es que ya todo el mundo contento con lo que se hizo, ¿no? Y además todos sabemos que va a regresar Peter en algún momento, entonces estamos disfrutando lo que están haciendo ahorita, ¿no? Y y pues bueno, ya en la noche, pues resulta que Tavo me dice, güey, hay una convención gamer. Y entonces a mí me dices gamer y lo primero que se me viene a la mente es una convención así toda avanzada, con todas las últimas consolas y todo, ¿no? No, pues hay que buscar dónde es, güey. Y me dice Tavo, no, es un edificio y que hasta arriba tiene bar y en medio tiene para jugar juegos de rol y juegos de video abajo y todo. Y yo, no mames, güey, se oye poca madre, güey. Y ahí estamos buscándola por el centro de San Diego, que así como que sale, güey, ¿estás seguro que es por aquí? Sí, güey, es por aquí. Y así ya un barrio en donde ya había indigentes y de todo, ¿no? Oscuro, Tavo. Y Tavo, y mejor nos regresamos. No, ahora ya vinimos, ahora lo buscamos, cabrón, porque además no traíamos carro y ahí andamos caminando. Ya llegamos y era un edificio viejo. Entramos y que nos cobran $20 por entrar, güey. Y y entramos, estaba horrible, güey. Pues la verdad, muy chafa, o sea, tenían, o sea, jugar League of Legends, wow. Mejor lo juego en mi cuarto, güey. Gears of War, wow, o sea, la verdad. Y la parte de juegos de rol arriba, pues estaba muy fea. Y además, como ya íbamos de noche, ya estaba todo en las últimas, ya estaba cerrado. Entonces, lo bueno es que, pues sí, reclamamos nuestro reembolso y nos lo dieron, ¿no? Entonces, pues ya salimos de ahí contentos. Y que le digo a Tavo, ay, vámonos al hotel. Y digo, no, Tavo, aquí salimos y vamos a algún lado. Y entonces Tavo, bueno. Y entonces vamos a dar a un antro, cabrón. Pero primero dimos vueltas por algunos, pero que vamos a dar a un antro que estaba en un primer piso. Eso fue el segundo día.
Ya nos regresamos al hotel. Porque
es cierto, nos regresamos al hotel. Tienes toda la razón. Entonces, ahorita que platicamos del segundo día, les voy a platicar de ese antro. Pero pero sí, entonces ya decidimos que no había nada y pues nos fuimos al hotel, ¿no? Y pues bueno, con eso, acabando este primer día, pues les quiero presentar una entrevista que hicimos con Gary Frank. Es este dibujante del que platicamos mucho hace poco cuando hablamos de Superman Secret Origin. Porque este cuate tiene la peculiaridad de que el güey, para dibujar a Superman, se le ocurrió dibujar a Chris Reeve. Entonces, platiqué con él, le dije cómo me había conectado con sus cómics gracias a eso. Y pues escuchen la entrevista, también un cuate buenísima onda. Y los dejo con la entrevista con Gary Frank. Bueno, estoy aquí con Gary Frank.
Gary, quería yo preguntarte. La idea de tener a Chris Reeve como Superman, ¿eso fue idea tuya? ¿O por qué decidiste tener a Chris Reeve como Superman? Eso fue increíble en Secret Origin. Y fue increíble. No es tanto que yo hubiera decidido hacer a Christopher Reeve como Superman. Fue más bien. Es más como que Paso mucho tiempo pensando en cómo sería mi Superman, y hay muchos elementos que se incluyen en eso, y una gran influencia para mí fue la película de Superman. Y no podía yo realmente hacer un Superman sin algún elemento de ello. Entonces fue más bien que yo simplemente no quería que Superman fuera un superhéroe genérico en un traje de Superman. Quería yo hacer mi Superman ligeramente diferente para que la gente inmediatamente se relacionara con él como Superman en vez de como un superhéroe en un cómic. Entonces hay un elemento de eso en ello. Y también conforme la gente está leyendo los diálogos, la gente escucha la voz de Christopher Reeve. Sí, sí, muchísimo. Y tu Clark Kent parece que estás viendo a Chris Reeve haciendo las chistosadas de Christopher Reeve. Y no tienes idea a qué nivel me conecté, porque yo soy de esa edad, yo nací en 76. Tú no tienes idea cómo una historia que hubiera sido un poco común para mí, como Secret Origin, por ejemplo, tú la convertiste en una historia que me conecté con esa historia de una manera que no me hubiera conectado con otra historia de Superman. Bueno, pues eso, qué bueno, porque siempre me ha gustado el lenguaje corporal de Chris Reeve como Clark Kent. Simplemente me gustaba tanto la manera en que él se presentaba como Clark Kent, ese lenguaje corporal, el empujar sus lentes, la manera en que él se para, la posición en la que está parado, siempre me gustó. ¿Y qué me dices de la historia de nuevo Krypton, los trajes? Zod, ¿en qué basaste tu arte para esa historia? El look militarístico de Zod, del ejército kryptoniano. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues ellos ya tenían ideas para los trajes, para los personajes, entonces los utilicé como templete. Y simplemente lo mejoré ligeramente para la versión de Kal-El, para que tuviéramos algo que fuera consistente con los otros uniformes kryptonianos. Y tus villanos, porque tanto Brainiac como Zod, nuevos diseños. Ese Brainiac fue increíble, la manera en que el cuerpo de maquinaria estaba, no sé, como parte orgánico, parte metal. Bueno, pues Brainiac, queríamos hacer Brainiac una amenaza física para Superman en vez de simplemente un planeador, como había sido antes, ¿no? Un villano que podías tener en muchas historias de Batman y en muchas historias de Superman, en donde los malos no son una amenaza física, sino son más bien una presencia subyacente. Entonces queríamos rehacer a Brainiac un poco para dar esa idea de que Superman podía estar en peligro físico con él. ¿Y qué te parece la nueva animación que hicieron de tu Brainiac? Me encanta. Es increíble ver eso en la pantalla. Tuve cierta inclusión en esa historia y me encanta. ¿Y no te viste tentado a tener a Zod como el cuate que hizo a Zod en Superman 2?
Bueno, pues sí, Terrence Stamp,
sí, exactamente. Pues no tanto, porque ya más o menos teníamos una idea muy clara de cómo sería Zod, porque Zod ya había aparecido antes, entonces no queríamos hacer eso. Yo siempre pensé que realmente no quería tratar de recrear las películas de los 70s totalmente. Había algunos elementos que yo quería tomar de ellas, pero siempre fue solamente tomar algunos ingredientes del plato en vez de reproducir el platillo por completo. Oye, pues solo quiero decirte que me encantan tus detalles, en donde sea que veo uno de tus cómics, me encanta la manera en que tú haces pequeñas líneas que traen los cómics a la vida, y me encanta tu Superman. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias.
El segundo día anduvimos en los hoteles de alrededor, fuimos al Marriott, que es juntito al centro de convenciones de San Diego, ¿va? ¿Y ahí sí. Qué vimos, Tavo?
Pues, ¿qué será? Primero que nada, Nintendo había rentado todo el primer piso. Probamos todos los juegos que iba a salir el próximo año. Mario los odió. Yo los amé.
Y se los dije, además.
Bueno, se lo dijo. Pues que se le ocurre jugar el más RPG de todos en lugar de jugar, no sé, Bayonetta 2. Después subimos arriba, que era la parte donde jugaban Magic. Y había una parte donde había un salón grandísimo jugando puros juegos de rol, Dungeons and Dragons, Pathfinder.
Eran básicamente Dungeons and Dragons y Pathfinder.
Creo que había hasta Jenga ahí. ahí estuvimos muy interesados en aprender a jugar y todo eso, pero realmente no tuvimos nada de tiempo. Y al lado de esas salas hay una cineteca que está mostrando las 24 horas películas de Jigs, tipo de Star Trek o las de Marvel. Pro tip, si no quieren pagar una noche de hotel, se pueden quedar dormidos viendo las películas ahí una noche.
No, a veces es el equivalente al Hotel Camarena, ¿no? En Acapulco.
Bueno, sí, pero son $200 que te ahorras.
¿24 horas están pasando películas?
Sí, 24 horas ahí. Viene la cartelera afuera.
Órale. Bueno, y entonces, pues ese día, pues lo dedicamos también a andar un rato en el piso de la convención. Y estuvimos en el stand de DC Comics. Y pues ahí hubo varios muy conocidos con los que estuvimos. Y pues de hecho nos mandaron saludos para nuestros podescuchas, los cuales les vamos a presentar en este momento y a ver si los reconocen, jóvenes.
Hey, I'm Jim Lee and you're listening to the awesome podcast Tribunal de los Superhuellas.
Hi, this is Scott Snyder and you're listening to Tribunal de los Superhuellas. Thanks a lot.
Bueno, pues ahí tienen a Jim Lee y Scott Snyder mandándonos saludos.
Primero que nada, quiero dar un pro tip. Todas las compañías tienen, todos los stands de DC y Marvel, ahí tienen los horarios de los artistas, van a estar a las 3 o 4 o de 4 a 5, van a estar casi todos, no todos van a estar a la vez, y tienes que ser muy ordenado, muy, realmente las personas son muy amables, te firman, platican tantito contigo, y realmente no sean ojetes como aquí en México, cómprenle su cómic y llévenselo.
No, y fíjate que no solo son amables y platican contigo, sino que no hay ese asunto de que son los superestrellas de la... Porque aquí, güey, se traen a Geoff Jones para acá y olvídate, el cuate es el rockstar de cualquier convencioncita, ¿no? Digo, si es que alguna convención logra traerlo, porque... Pero allá, pues son... sí, son importantes, pero pues son uno más. Entonces, hay la oportunidad de platicar con ellos. Se portan muy buena onda. Como les decía, por ejemplo, Drew Baker se portó buenísima onda, güey. Mike Mignola, ahorita van a oír a Mike Mignola. De hecho, ahorita lo van a oír a Mike Mignola. Anduvimos en el Artist Alley y el primer stand que vimos que estaba muy prominente ahí, pues era Mike Mignola. Y yo no podía creer que ahí estuviera el güey todo el día, ¿no?
Nomás le, mira a Mario, le dije, ese es Mike Mignola el que hace head. No es cierto, sí es Mike Mignola. Sí, pues sí, es que sí. No le vi el cafete, pero ya que lo volteó, ¡ah!
Sí, güey, yo no lo conocía. Y estuvimos ahí oyéndolo platicar al güey. Y estaba platicando de la película de Hellboy. De que a él simplemente no le gusta cómo es presentado Hellboy, especialmente en la segunda película, ¿verdad, Tavo?
Sí, realmente odió la segunda película, que presentaran a Hellboy como un superhéroe y por dónde se iba la historia y cómo se iba lo fantástico con los clichés del toro y no con su onda macho tulo que se trae en sus cómics. Que hasta por lo mismo, bueno, no quiero comentarlo porque ahí viene Mario, lo quiere decir, que lo odió tanto que hizo trato todo lo posible por no, para que no sacaran más películas de Hellboy.
Sí, güey, o sea, él no le gusta el tratamiento de Hellboy. Y luego lo chistoso es que le digo a Mike Mignola, oye, ¿puedes repetir eso? No. Ok, perdón. No lo quiso repetir y que lo grabáramos. No entiendo por qué, güey.
Bueno, es que primero que nada sale en los medios todo lo que dice, Mignola odia a Hellboy, odia a tal corporación. Y imagínate qué problemas los estás metiendo.
Estaba siendo sarcástico, Tavo, no entiendo por qué, pero bueno. Entonces, pero de todas maneras, independientemente de eso, Mike Mignola se portó buenísima onda para tener una conversación con nosotros. Y pues nos dedicó pues, como 10 minutos, entonces...
No fueron 10 minutos, fueron como 20. Dije, Mario, córtalo, vas a empezar a incomodar, ya córtalo.
Entonces, bueno, pues aquí tienen la entrevista con Mike Mignola. Y sí, sí geekié un poco. Estoy aquí con Mike Mignola, increíblemente.
Ustedes realmente famoso en México, en serio. Y de hecho, usted es como un artista y escritor que se siente muy cercano a México, primero porque pues trabajó con un mexicano en una película. Y usted también con Hellboy vio una historia, no lo he encontrado, pero usted escribió una historia sobre luchadores con Hellboy. Estábamos platicando con Mike Mignola cómo Hellboy se ha hecho cada vez más raro y más raro. ¿Podrías repetirlo? Porque fue increíble esa plática. Bueno, pues yo maté a Hellboy. Hellboy está en el infierno. Entonces, realmente, Es mi trabajo ahora el hacer que la historia sea cada vez más extraña, porque el infierno no es un planeta más, es todo una cosa que está como en sueños. Entonces, conforme me siento más relajado dibujando las aventuras de un personaje muerto, pues será un experimento para mí en qué tan interesante, qué tan extraña puedo hacer la historia. Y en cuanto a tu arte, siempre, la primera vez que vi tu arte, era como realmente extraño y raro, y si te dijera la verdad, era yo un adolescente, y pues me alejó un poco. Dije, eso no es para mí. Pero cuando leí tus historias y vi tus personajes, y no solo tus personajes buenos, sino tus personajes de soporte, eres increíble, les das poderes, pero poderes extraños. ¿Cómo es? ¿De dónde viene esa historia de tu arte? ¿Siempre empiezas con una página negra? O, bueno, de nuevo, mi estilo se consolidó a lo largo de años y años y años de experimentar. Entonces, cuando empecé a trabajar en 1982, mi arte realmente no se parecía a lo que hago ahora. Perdón, algo que hiciste sobre Krypton, esa historia sobre Krypton que hiciste fue increíble. Los diseños de Krypton fueron increíbles. Ah, muchas gracias. Sí, pero creo que para mí es común que la gente no le guste mi trabajo, porque conforme mi estilo se fue desarrollando, no había muchos personajes en los cómics regulares que la gente me quisiera ver dibujar. Batman, a la gente le gustaba mi Batman, porque Batman es un personaje que... Batman by Gaslight, increíble. Sí, es uno de esos personajes que mientras más esté entre sombras, mejor se ve. Pero realmente las cosas cambiaron cuando creé mi propio personaje, porque en ese momento es el momento en el que tuve un estilo y creé un personaje que encajaba con ese estilo y ese humor. Y en ese momento, cuando tú empezaste con Hellboy, al mismo tiempo había otro personaje demónico que... ¿Por qué la idea de tener un demonio como personaje principal? Bueno, pues no era importante que fuera un demonio, yo simplemente quería un monstruo. Y nunca planeé realmente entrar a los orígenes de Hellboy. Simplemente pensé que sería chistoso si el protagonista era un demonio. Y no planeé meterme a la historia del personaje lo más mínimo, excepto que conforme empecé a trabajar en el personaje, las cosas simplemente se hicieron más interesantes. Pero tú lo convertiste en un personaje real, alguien en el que, con el que te puedes identificar, la historia con su padre, y fue la idea de tener el primer trade, que fue mi primer contacto contigo, el tener un personaje histórico como el villano, fue increíble, fue algo que yo no había visto en cómics en ese momento, en los noventas. Bueno, pues fue la única manera en que yo hubiera sabido cómo hacer ese personaje, qué diría, qué haría. Entonces siempre quise que fuera una persona. Nunca se me ocurrió, nunca había yo escrito antes, pero sabía yo cómo hablaba la gente, sabía qué tipo de relaciones tiene la gente. Entonces él está modelado en una persona, y el utilizar a Rasputin, simplemente me gustó el personaje de Rasputin. Pensé que sería interesante para ese primer trade el nunca revelar su nombre, pero di suficientes datos de quién era, a manera de que si tú hacías tu tarea, tú sabrías, habría una recompensa para alguien que hizo su tarea, alguien que sabía los detalles de Rasputin. Un lector podría decir, hey, yo sé quién es él, y no tenía yo que decírselos a todos o ponerse en la cara. Comparar tu Krypton con el nuevo Krypton de la película, ¿qué opinas? ¿Sabes? Es chistoso. Vi la película, pero hice el cómic hace tanto tiempo que parte de mí estaba viendo la película y decía, no, algo de esas cosas, no pusimos parte de eso en el mundo de Krypton. Entonces realmente nunca los he comparado, pero me dio mucha curiosidad. Yo sí lo hice y es muy similar. Increíble, qué bueno. Y algo más que quería yo preguntarte. Tu Batman by Gaslight fue uno de los más grandes Ellsworths en esa época. ¿De dónde sacaste ese diseño de Batman? ¿Sabes? Simplemente fue hace mucho tiempo, pero estaba tratando de pensar en algo práctico. La idea de... yo solía pelear con espada, entonces un chaleco de esgrima, solía yo hacer clases de esgrima. Entonces me pareció que era algo natural, un chaleco de esgrima, simplemente algo que no se sintiera como superhéroe, que se sintiera como algo que fue creado de cosas de ese periodo de tiempo. ¿Y pensaste en tener una persona diferente como Batman? Por el periodo de tiempo. Bueno, pues sabes, nunca pensé en Batman. Simplemente no sé mucho sobre Batman. No, realmente no me importa Batman. Fue simplemente un trabajo para mí. Entonces, lo que fue emocionante para mí en ese trabajo, en ese libro, y por lo que tenía yo que tuve que decir que sí para ese trabajo, es que me gusta mucho el horror, me gusta mucho el misterio, pero he hecho tantas cosas de superhéroes. Yo sabía que necesitaba hacer un libro que mostrara a la audiencia el tipo de material que yo realmente quería, por el que yo quería realmente quería ser conocido. Entonces, Gotham by Gaslight fue el primer libro que yo hice en donde pude mostrar este es quien soy yo. Y entonces, ¿por qué tener un superhéroe como Hellboy? Bueno, para mí él suena como un superhéroe, pero él hace todo lo que hace un superhéroe. Bueno, y ahora con las películas más, pero aún en el cómic lo hace también. Bueno, nunca lo vi a él como un superhéroe, porque él es rojo y da la impresión de que tiene un traje, pero simplemente nunca traté de convertirlo en un superhéroe, simplemente quería ser un monstruo. Y mi primera idea cuando empecé a hacer mi propio cómic fue el hacerlo un tipo normal. No sé si tú conoces al italiano, Dylan Dog. Es un personaje que investiga cosas sobrenaturales. Sí, de la película. Pero nunca pensé en dibujar una persona real. Entonces, convertir a nuestro protagonista un monstruo que pelea contra monstruos, y siempre me lo he pasado dibujando monstruos. Última pregunta, mi personaje favorito en Hellboy, Abraham Sapiens. Ese parece ser el favorito de todo el mundo. Sí, sí, es increíble. Cuando mostraste esa imagen de su origen en una cápsula, fue increíble. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de tener un hombre pez que fue encontrado en el siglo, en los 1800, en una cápsula? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, me pareció una buena idea en el momento. No lo pensé a profundidad. Pensé que sería chistoso que encontraron a este cuate en una cápsula y que le llamaron Abe Sapien, y simplemente pensé que sería interesante o inteligente el ponerle la fecha del asesinato de Lincoln. Simplemente no lo dije, no lo puse en la cara del lector, pero pensé que sería algo chistoso, y si significa algo, pues lo pensaríamos después. Y es más vulnerable que nada, además, ¿no? Sí, sí, él es... Me encanta que ese personaje ya despegó por sí solo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.
Y ahí anduvimos en el Artist Alley, y pues Tavo me llevó a ver a los mexicanos que estaban en el Artist Alley, ¿verdad, Tavo?
Sí, realmente quiero siempre pasar a saludarlos, decirles que hubo de que nomás los veo como una o dos veces al año, que sería en el Festo y en la Comic Con nada más. Pasamos a saludar a Elga Delgado, y ahí vemos Olea que tiene stand. Yo sabía que venía, pero no sabía que tenía stand. Olea dijo, oye, ¿qué cómics tienes?
No, pues es que está ahorita pegándole Olea muy duro, Olea de los forasteros, está pegándole muy duro con sus Mafufo Comics, y él básicamente es una, lo que nos platicó es que es una compañía de publicidad realmente, él quiere promocionar artistas, pero artistas como un todo. Él trae una idea muy buena realmente, de que los cómics no son, que no sean el puro producto del cómic, sino realmente crear cosas alrededor del producto de los cómics.
Y buscar nuevo público que no está acostumbrado a leer cómics.
Entonces, está, por ejemplo, nos enseñó un video relacionado con el cómic que está promocionando ahorita, que es con este dibujante que no me acuerdo cómo se llama.
Scott Lobdell.
Exacto, con Scott Lobdell, y un video muy bien hecho, muy bien producido. Está muy chido lo que trae Olea ahorita, y también vimos a Edgar Delgado de Ultrapato, ¿eh?
Sí, pues como ahorita también está coloreando para, de qué será, para Marvel, y me sorprende que no tanto promociona tanto los Marvel, sino promociona sus Ultrapatos. Ya tenía añísimos de no ver un Ultrapato.
No, pero pues es que ahorita tiene su novela gráfica desde el Festo pasado, en donde lo revivió totalmente al personaje, güey.
Pues es que en el Festo pasado, como no salí de mi mesa, sí, hasta le había dicho a Chucho, o fue a Pedro, no me acuerdo, oye, yo quiero tal cómic, ve, cómpramelo. Sí. Y así estuve toda la convención, porque no pude pararme de andar atendiendo mi changarro.
Claro. Pero bueno, entonces, y tratamos de buscar a Humberto Ramos, pero él sí no estuvo todo el tiempo en su stand, él como que iba y venía. Pues sí, él está, ya luego que platica con él, me dice Ramos, güey, si en algún lugar vale la pena echar charolazo es aquí, cabrón. ¿Por qué? Pues sí, ahí él, ahorita él, pues en Marvel, pues obviamente es uno de los dibujantes principales de Amazing Spider-Man, entonces obviamente tiene charolazo. Y pues sí, dice que saludó al güey que hace de Capitán América, así de mano y todos, claro, oye, y qué bueno que lo aproveche el Che Ramos, qué envidia, cabrón.
Bueno, apláudele.
Sí, güey. Entonces, y pues bueno, entonces saludamos a los mexicanos que estaban ahí. Y una cosa que quiero mencionar de las cosas que... malas experiencias que me llevé de la Comic-Con. De las pocas malas experiencias que me llevé de la Comic-Con. Quise entrevistar a Layfield. Y sí, la verdad es que... para empezar, llegó, hola, señor Layfield, ¿cómo está? Y el cuate se me queda viendo. No sé si se acuerdan de este dibujante de los noventas. Fue muy prominente en los noventas. Ahorita tiene su compañía de cómics. Ha publicado cosas. Por ejemplo, Battlestar Galactica lo publicaron a través de su compañía. Los cómics de Battlestar Galactica. Supreme también lo publica él. Supreme, ¿no es Image?
Sí, pero es de él, Supreme.
Ah, pero bueno, ok. Supreme es personaje de Layfield, pero no lo está publicando a través de su compañía ahorita. Bueno, X. Entonces, el punto es que... quise platicar con él tantito. El cuate muy muy sangronzón, la verdad. Y cuando le dije, oye, tengo un podcast en México, y tú eres muy conocido en México, me gustaría entrevistarte. No, ahorita no tengo tiempo.
Oye,
no, muy sangrón.
Yo no creo que sea tanto culpa de Layfield, sino toda la bola de fans que va a molerlo. En la noche anterior, creo que después le había enseñado un video a Mario de cuando un güey en una convención de cómics le va y le avienta de How to Draw de Marvel Way.
Pero, o sea, bueno, o sea, independientemente de eso, la verdad, el cuate se la debía. El cuate es conocidísimo en la industria de los cómics. El cuate se la debía. No sé, güey. La verdad, como. Porque además, entonces pagan justos por pecadores, güey. Porque pues yo iba en buena onda, güey, a entrevistarlo y a platicar con él. Y la verdad, se portó muy mamón, güey.
Bueno, yo no sé, yo creo que te vio con la cara de malandro, que lo primero que le ibas a preguntar iba a ser lo de los pies o algo así.
Oiga, ¿qué pedo con el Capitán América de las chichotas, no?
Oh, ¿qué quieres? Así lo pedían.
Sí, a lo mejor lo tienen muy escamado al güey, pero bueno, pues eso pasó con Layfield. Y pues bueno, ese día fuimos a ver, que también lo tenemos en el video que pusimos ahí en el canal de Supergüeyes. Fuimos a ver la presentación de Stan Lee. Y Tavo pensaba que a mí no me iba a interesar, que nomás iba yo por Stan Lee. Pero resulta que entran los creadores de How It Should Have Ended. Estos videos buenísimos que si no los han visto los tienen que ver. Que son videos de caricaturas de cómo debieron terminar las películas, ciertas películas. Y las películas más geek, obviamente. Y son buenísimos, güey, los de How It Should Have Ended. Y estos cuates están haciendo una colaboración con Stan Lee en el canal de YouTube de Stan Lee que se llama Heroes. ¿Cómo? ¿Qué? Heroes. Algo de Heroes se llama el canal de Stan Lee. Ahí búsquenlo, lo van a encontrar. Lo pongan
a
Stan
rato,
Lee Heroes.
Rato
y lo buscan ahí. Y al parecer hay rants de Stan Lee, que esos que ya estuve viendo dos o tres están cagadísimos, güey, el Stan Lee hablando. Pero lo más sorprendente de ver a Stan Lee en persona es primero pensar que tiene 90 años. Y la agilidad de mente que tiene y el dinamismo que tiene este señor, güey. Yo no sé si toma ginkgo biloba o si es la uña de gato. ¿Qué será, cabrón? ¿Cuál será su secreto? Pero qué bruto, güey. O sea, tiene un dinamismo increíble y una agilidad mental para contestar chistes y decir cosas y todo. Güey, te quedas... Y qué chido, güey. O sea, la verdad es admirable Stan Lee en todos sentidos. Y no hay duda que es un tipo inteligentísimo.
Y no fue nada... No fue nada actuado porque la gente del público le hacía preguntas y enseguida contestaba rapidísimo, sí, con una chispa que no te la puedes creer.
Sí. Contestaba rápido y cosas chistosas, güey. Y luego estuvo chistoso que saliendo o poco después andábamos en el piso caminando y yo filmando videos todo el tiempo en el piso. Pero voy irme hablando de que está Lee, que no sé qué, y de repente ¡pum! Aparece en el stand de Marvel Comics, ¿no?
Sí, dijo Mario. Mario, para todos los que están viendo el podcast de los Superbueyes, no crea que se nos atraviesa. Exacto. Así cada estrella que vamos al baño y vamos a ver a Schwarzenegger. Sí. No fue algo de chiripazo.
Pero pero la verdad es que sí, Stan Lee no paró los dos días que estuvo en la Comic-Con. Estuvo firmando autógrafos todo el tiempo en distintos lugares y de eso es de lo que quiero hablar, Tavo. Porque fíjate que no fue una experiencia agradable el pedir el autógrafo de Stan Lee. resulta que cuando estábamos en la plática, yo dije, yo quiero tener un autógrafo de Stan Lee, a ver qué pedo. Entonces puse en el internet autógrafos de Stan Lee y luego me salió a tal hora, en tal stand, y cuesta $60, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues ahora es cuando. Entonces compré dos, uno para mí, otro para Pedro. Y y dije, bueno, pues a ver qué pedo, a ver qué sale.
La búsqueda, ¿no? Acuérdate que estuvimos como media hora buscando un trade de Stan Lee que sea merecedor de su firma.
Exacto. A la mera hora encontré el de Visionaries de Stan Lee, que pues me parece un hardcover muy bonito. Y pues ya, listos para la firma. Nos citaron en tal stand. Para esto voy al stand en donde me iban a dar mi boleto. Era el stand de una tienda de cómics. Y pues ya ahí les comprobé con el que se pagó. Bueno, órale, aquí tienes tu boleto. Y entonces nos vamos a... Me citaron a tal hora en tal stand, ¿no? Stand número tal. Entonces ahí voy, ¿no? Fuimos de los primeros en llegar, ¿verdad, Tavo?
Sí, fuimos de los primeros. Y más aparte, es una de las áreas más ocupadas porque estaba junto al stand de Nintendo, el de Microsoft y el de Sony. Así que...
Entonces, fíjate, llegamos y entonces, pues obviamente, pues yo me paré ahí hasta el frente, ¿no? Entonces, pues en un ratito empieza a formarse cola, ¿no? Bueno, pues estos cuates, yo no sé qué pensaban, güey, que iban a tener una firma de autógrafos de, no sé, güey, de Jim Liefeld, de Liefeld, no sé, güey, o sea, güey, es Stan Lee, cabrón, obviamente es el rockstar de la convención, güey, o sea, si hay un rockstar en el San Diego Comic Con, es Stan Lee, cabrón. Entonces, yo no sé qué esperaban estos idiotas, pero se empezó a formar un borlote, obviamente, pero hasta eso la gente ordenada, porque no crean que un borlote así, o sea, no, la gente formadita.
No era todo el stand.
No era así, en serio, la gente formalita alrededor del stand, y solita, ¿eh? No crean que nadie les dijo. Bueno, pues los del stand se empiezan a poner de mamones porque se dieron cuenta de que todo mundo ya traía las cosas para que se las firmara Stan Lee, y estos babosos tenían ahí bola de trades y bola de cosas listos para que se los compraran los que les iban a firmar los autógrafos Stan Lee, pero carísimos, ¿no? A precio de portada como mínimo. Y cómics también bien antiguos, pero muy caros, todo muy caro. Entonces, como se empezaron a dar cuenta de que todo, y de baja graduación, como dice Tavo, y entonces como se empezaron a dar cuenta que la gente se empezó a formar y todos ya traían, se empezaron a portar de mamones, güey. Ya no, informe, y si no se dispersan, no va a haber firma de Stan Lee, que no sé qué, y hablando mamones, güey. Entonces, y de repente llega el staff de la Comic Con. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, traen a los de seguridad. A ver, por favor, háganse. Y obviamente la gente no se dispersaba porque, pues, te quitas, pierdes tu lugar, ¿no? Entonces, yo lo que decidí hacer es empezar a caminar en círculos ahí mismo. Y eso es lo que salió en el video, de hecho. Y ahí estamos caminando en círculos. Como 10 minutos estuvimos caminando en círculos, en un círculo, digamos, de 3 metros. Ahí estuve caminando, güey. Y pues gracias a eso no perdí mi lugar, ¿no? Y de hecho les dije a los de junto, camina en círculos, güey. Y eso hicimos, varios de los que estábamos en ese lugar empezamos a caminar en círculos, ¿no? Y los, no, no, muévanse, que no se queden, mientras más rápido se mueve. Y en fin, estuvo muy desagradable. Los guaruras de ahí, no sé si los guaruras de Stan Lee o los guaruras de la Comic Con o quién, de quién eran esos guaruras, pero te tratan como hostil. Entonces, sí, estuvo muy feo la firma de Stan Lee. Yo traté de mentalizarme a que es Stan Lee y a él lo saludé y el güey, buenísima onda, cabrón. De hecho, yo le dije, por favor, ponme, con gran poder viene gran responsabilidad, pónmelo. Y entonces, y el mamón que estaba ahí parado en la tienda de cómics, nada, son solo firmas. Y Stan Lee, pues él me puso la firma, me sonrió y todo. O sea, él, buenísima onda. Créanme que no es cosa de Stan Lee. Eso no es cosa de Stan Lee, eran los idiotas de la tienda esa.
Mira, solución más sencilla. Donde estaban los boletos para comprar Stan Lee, ahí hubieran vendido su parafernalia de Stan Lee y hubieran hecho la firma arriba, que hay más espacio y está exclusivamente hecho para firmar ahí, que es un área exclusivamente para firmas. Ya están las colas, ya están las mesas, ya están todo.
Claro, eso hubiera sido una solución buenísima, pero unos idiotas, güey, o sea... De verdad, esa tienda, no me acuerdo cómo se llama la tienda, ya luego se los platico, pero sí les puedo decir que esa fue una experiencia desagradable en la Comic Con. Las únicas dos experiencias desagradables fueron los guaruras de Stan Lee, no Stan Lee, los guaruras de Stan Lee, buenísima onda el güey. Y Liefeld también, el Liefeld también, del nabo ese cuate, ¿no?
Si Mario hace un esfuerzo, se va a acordar muchas cosas más que se decepcionó.
¿Cómo qué, güey? A ver, recuérdame.
La Hermes Con.
Ah, bueno, pero eso de la Gamescom, eso no iba yo ilusionado.
Mis dedazos de video, porque yo estuve tomando todos los videos. Y Mario...
No, el dedazo fue mío, cabrón. Cuando, eso también, porque Tavo cuando filmó el video de Stalin se puso nervioso, me puse nervioso, güey. Pues que... Y filmó y le digo, cabrón, lo único que hacías era firmar el video, güey.
Pues que es Stan Lee, pues obviamente me puse nervioso porque tenía a Stan Lee a la distancia de un escupitajo.
Y luego... estaba filmando, filmó más al güey de atrás que a Stan Lee, cabrón, pero bueno. Bueno, ya luego yo ya cuando pedí mi firma de con el agente Coulson y con ellos, ya ni mejor ni digo, porque yo también, como tenía que hacer un video furtivo porque no estaban permitiendo tomar video, entonces lo que hice fue ponerme el celular en el pecho y filmar con en video, pero cometí el ligero error de que estaba poniendo el dedo en la cámara. Entonces el video sale parcialmente porque está mi dedo ahí en la cabeza del agente Coulson, ¿no? Pero bueno.
Bueno, tan apenado quedé que la siguiente firma, que fue la de Jim Lee, que nos dejamos de ver un rato, creo que Mario estaba muy enojado, y Jim Lee dice, consígueme la de Superman Unchained. Y yo corrí todo lo que pude con todo mi poder, aprovechando mi entrenamiento.
Se le caen los pantalones a Tabo y sí, todo, sí. Pero corrió.
Fui corriendo hasta el stand de My High Comics, que hasta decían que no iba a llegar, y quiero un Superman Unchained. Sí.
Ahora, dame un Superman Unchained, es una emergencia. Y era para que nos lo firmara Jim Lee y Scott Snyder, ¿no?
Hasta decían que no iba a llegar y sí llegué.
Sí llegaste.
Sí, güey. Llegué, aproveché todo mi entrenamiento pre-Comic-Con de todos los días, me fui a correr realmente para aguantar la Comic-Con y ahí dio resultado.
Exacto.
Entonces, bueno, eso fue lo que dedicamos ese día. En la noche iban a poner la premiere de Flashpoint, la nueva película animada de... La hicieron en el Salón Grandototote, el que donde dividen todo, donde hacen las conferencias pequeñas, quitan las paredes y se hace un lugar inmenso.
No, ya es una grande exclusivamente para todas las conferencias grandes tipo Game of Thrones, Big Bang Theory, Walking Dead, es exclusivamente para eso. Todo lo que viste no son pequeñas, es un salón grandísimo, el ballroom, que es exclusivo para eso.
Y entonces, y ahí pusieron la película en 4 pantallas. Nosotros estuvimos hasta adelante viéndola. Y la verdad, hasta ahorita creo que es la mejor película animada de DC Comics. Para mí, desde mi punto de vista, es la que más me ha gustado. Además de que...
Vimos los directores, los productores, los actores que estaban platicando sobre la película, su rol, hasta el principal, se me pasa el nombre, que decía de Firefly, que era Barry Allen en esa película, hasta apareció ahí saludando a todos.
A mí me gustó muchísimo el ver la película así, porque primero te la presentan, como dices, salió este cuate de Firefly, el actor principal, a presentar la película, pero él simplemente es no es Barry Allen en él es no me acuerdo qué personaje secundario hacen, es uno de la Liga de la Justicia.
Mario se lo perdió porque fue al baño, dijo, ¿qué me perdí? Esto, ¡no!
Y entonces y al final de la película salen todos los que la hicieron. Sale el director, la mujer que hizo el casting, que es la que ha hecho el casting de las voces, la directora de voz para todas las películas. Entonces, la verdad, sí, increíble ver la película así, que te la presenten y que luego la comenten al final los que la hicieron.
No, algo que quiero comentar es con las personas que vas a ver la película, ¿no? Es la diferencia que vas al cine en Veracruz, que ves la ñora, al niño chillando, todo eso. Todos los que van a ver la película son fans de Flash o de DC Comics, de la animación, y realmente están súper emocionados de verla igual que tú.
Se hace un ambiente muy chido, o sea, todo el mundo aplaude cuando pasa algo chido, en fin, se hace un ambiente bien chido viendo la película.
Sí, realmente, hasta en el cine estás viendo una película, no sé, Wolverine hace una referencia y tú estás, ¡ja, ja, ja! esto lo vi, exacto. Y todo el mundo te anda viendo como loco, y aquí te están aplaudiendo, claro. que reconociste,
pues todo el mundo se da cuenta, vaya, todo el mundo lo ve. No, y sí, definitivamente, además los gringos tienen mucho eso. Para mí el ir al cine en Estados Unidos es otra experiencia porque la gente sí aplaude, la gente sí reacciona ante la película. A veces aplauden, a veces gritan. En cambio aquí en México la gente va al cine y es así como que shh, todo el mundo callado, ¿no? Sí se crea un ambiente diferente. Entonces, y entonces cambia eso a puros geeks gringos. Entonces la verdad se hace un ambiente chidísimo en la película, ¿no? Y entonces ese día salimos de la Comic Con.
Quiero comentar algo.
A ver qué.
Quiero comentar algo. Dos días después, bueno, el que será el lunes siguiente, fui a la Friki Plaza de la Ciudad de México y ya estaba Flashpoint pirata hablada en español.
Qué triste. Bueno, no sé si triste o no, pero está chido que también haya accesibilidad, cabrón. Está bien. No, pues para los geeks mexicanos.
Wey. Es que ya no podía haber presumido mi tienda del cómics local, ya la vi y esto, exacto, pasó, porque ya, pues ya que ya la vimos.
Bueno, pero bueno, entonces ese día salimos de eso y para empezar íbamos cargados de cosas, porque yo había comprado chingo de cosas, Había un stand de trades, de puros trades, y estaban al 50% todos, precio de portada al 50%, entonces la verdad, o sea, había muchísimos cómics que comprar. Y luego lo que te regalan y lo que te dan en los stands. Entonces había muchas cosas. Entonces,
una recomendación que le hice a Mario y que se me hizo caso: vente a la Comic-Con con la maleta vacía.
Entonces, la cosa es que salimos y le digo a Tavo: cabrón, imagínense ahí en el enfrente del centro de convenciones de San Diego, que se llama el Gaslamp Quarter, se llama. Sí. Y hay muchos restaurantes, hay muchos antros, está padre. Y Tavo, yo vámonos al hotel, yo veo. Son las 9:30 de la noche, chinga tu madre, Tavo. Y entonces no mames, cabrón, vamos a algún lado, güey.
¿A dónde? Pues dijo Mario, mire, este tiene Space Invaders, vamos aquí. Bueno, yo dije.
Estaba decorado por fuera de Space Invaders.
Sí, bueno, vamos a ver la entrada. Bueno, primero entramos a otro antro tantito. Nomás entramos de pasadita, pasamos y... ¡Hola! ¿Qué hubo? Salimos. Y luego vimos la entrada de Space Invaders. Mira, ahí se ve chido. Yo digo, bueno.
Y entramos y estaban tocando la música de Zelda. Y entonces Tavo se pone como loco. ¡Ah, Zelda! Y empieza a brincar como loco, güey. Bueno, ahí lo pueden ver en el video. De hecho, se grabó. Entonces, empieza a gritar como loco. Y sí, o sea, había chavas geek por todos. Pero reales chavas geek. O sea, chavitas así que se ven normales. No son modelos, ni mucho menos. Pero estaban vestidas de cosas. Y se emocionaban con la música de Star Wars. Se emocionaban con la música de Mario. O sea...
Mario Bros, no Mario.
Mario Bros, no Mario yo. Entonces, sí, vaya, esa ida al antro estuvo divertidísima. Yo me quedé nada más cuidando las cosas, porque además traía yo mi póster firmado por el cast de Agents of S.H.I.E.L.D. Y por Joss Whedon. Entonces, pues yo me quedé cuidando. Y Tavo se fue, y yo decía, no, hombre, Tavo, ahorita... Y de veras, como abejita en campo de florecitas, porque el cuate bailaba con una, lo mandaba a volar y se iba con otra, y lo mandaba con otra, y se iba con otra, y le hacía, hasta que de repente volteó y el güey estaba bailando con una, pero que estaba buenísima, y yo, ¿qué pedo con Tavo? Inmediatamente lo filmé, y la vieja cantando con él y de todo.
Ah, pues estuvo padrísimo. Es que hubo cambio de personalidades. Mario estaba como viendo, y yo como abejita, como digo... Cambié 180 grados mi personalidad.
Y luego dicen que, luego cuando lo platico me dicen, pero qué, no manches, ya estaban jaladones, ¿verdad? No tomamos una gota. Así estaba Tavo, simplemente con la música de Zelda, eso es todo. Nadie chupó una gota.
Ay, también la música de Star Wars que estaba ahí. Esa sí te emocionó, no me digas que no.
Vaya, se me hizo muy peculiar que pusieran la música del final del Regreso del Jedi. ¿Se acuerdan la música de la aldea de los Ewoks? Esa pusieron. Entonces, bueno. Pero bueno, pues ese fue nuestro segundo día, ¿no? Y pues bueno, otra de las entrevistas que les quiero presentar es una que le hicimos a David Peterson, este cuate que hace un cómic que se llama Mouse Guard, que no sé si lo han visto, es un cómic súper especial, lo hemos mencionado varias veces en el podcast. Es un cómic de fantasía, pero hecho con ratoncitos. Y los monstruos del cómic son animales depredadores naturales de los ratoncitos. Entonces es un cómic dibujado increíble, pero lo más peculiar de este cómic son las ediciones. Yo casi le decía a David Peters y se lo dije, oye, es una lástima, creo que tu cómic es de los pocos que es una lástima comprarlo digital. Desgraciadamente en México pues no tenemos acceso de otra manera, ¿no? Resulta carísimo comprarlo de otra manera. Entonces, chequen esta entrevista con un cuate buenísima onda, David Peterson, también nos dedicó muchísimo tiempo para platicar. Pues chéquenlo, David Peterson. Estoy aquí con David Peterson, el creador de Mouse Guard, que hemos hablado muchísimo de él. David, thank you. Thank
David,
you
for, muchas gracias por tu tiempo. Quería yo preguntarte, estaba platicándote de tus libros, que es casi una lástima tenerlos en digital, pero en México es muy difícil, no podemos tenerlos físicos o es terriblemente difícil tenerlos físicos. Pero ¿cuál es la idea detrás de tener esos libros? Ya me lo acabas de decir, pero me gustaría grabarlo. No tengo nada en contra de lo digital. Creo que es una excelente manera de que la gente tenga las cosas y le lleguen las cosas a la gente. Pero me encanta la idea de tener libros prácticos, libros físicos como objetos de arte. Creo que el papel, la portada, el tamaño, formato del libro son realmente importantes y son parte de la historia. Creo que hace el libro algo que tú quieres tener, algo que quieres tener en tu repisa, algo que quieres mostrar, presumir, algo que quieras dar como regalo y algo que quieras tener en tu sofá en un día lluvioso, y a lo mejor hacerlo en un iPad no es lo mismo, no es el mismo sentimiento como un libro, como tener un libro en tus manos. Bueno, yo sé que eso te lo preguntan mucho, pero una historia de fantasía con ratones. Entonces, la historia en sí misma es increíble. El asunto del Black Axe, el hacha negra, fue la revelación de quién era Black Axe. Fue increíble. ¿De dónde viene? ¿Por qué ratones? ¿Por qué tener a los monstruos como depredadores, animales regulares, animales normales, ratones contra gatos, contra arañas? En fin, ¿de dónde sacaste esa idea? Bueno, pues yo quería hacer un cómic de animales desde que estaba en bachillerato. Y pues esta fue la culminación de mi amor de cosas como Isaac's Fables y The Will of the Willows y todos los Dungeons and Dragons que jugué en mi juventud. Ah, ¿eres jugador RPG? Bueno, pues lo era, pero ya no tengo tiempo ahora. Sí, jugamos muchos Dungeons and Dragons y Shadowrun y el juego de rol de las Tortugas Ninja y en fin. Quería yo algo tan épico como habían sido nuestras aventuras y yo pensé que los ratones eran el perfecto personaje underdog. Es decir, ellos son la cola de la cadena alimenticia en nuestro mundo y me encanta una historia de lucha. Todos sabemos lo que es sentirnos pequeños, sentirnos buleados. Entonces yo quería como que fuera algo que nos identificáramos todos. No lo hubiera pensado realmente. ¿Y qué me dices de tu arte? ¿De dónde sacas? Es porque es tremendamente detallado. El entintado. Tú haces todo, ¿verdad? Sí, yo lo hago todo. Hago los dibujos, yo lo escribo, yo lo dibujo, yo lo entinto, yo lo coloreo. Envío el libro para que se imprima. Y tal vez se editan unas partes de letras, pero... tengo mi licenciatura en arte. Mi licenciatura es en creación de libros. Entonces, realmente esta práctica me hizo afinar mis líneas y crear la textura y todo lo que se necesita para hacer el libro. ¿Y qué tomas como referencia para esas grandes imágenes de ciudades, por ejemplo, o las madrigueras de los ratones? Este dibujo que parece como las minas de Moria, donde se pierden los ratones. Todavía no llego al volumen de Black Axe, ahorita te lo voy a comprar y que me lo vas a firmar, pero es mi primer mouse guard físico, perdón. Pero ¿de dónde sacas esas referencias para esa arquitectura? Porque primero que nada tus personajes son increíbles, pero tu arquitectura es verdaderamente increíble. Bueno, pues primero simplemente yo buscaba fotos de otros lugares arquitectónicos en línea y trataba de reproducirlo o hacerlo en el espíritu de las fotos. Pero desde entonces, tal vez a la mitad del libro de invierno, empecé a construir yo mis propios modelos de arquitectura. Los construía con cartón y mucha gente me pregunta por qué no lo hago con Google SketchUp. Y bueno, pues a mí me gusta trabajar con mis manos. Y de nuevo, la parte práctica en comparación con la parte digital. Y me gusta trabajar con mis manos. No solo me gusta tenerlo al final, sino que me gusta también construirlo con mis manos. Hay un amor que entra en ello. Entonces, he pasado mucho tiempo frente a mi computadora viendo el monitor y una oportunidad de alejarme de eso y no estar frente a una computadora. Y de ahí vienen esas sombras que tienes en tu arte, ¿verdad? Sí, sí. Logro diseñar. Bueno, he podido dibujar el concepto de un cuarto, de un salón. Y pues así, generalmente para diseñarlo siempre tienes la perspectiva que preocuparte, el concepto, dibujarlo de manera precisa. Y si dibujas algo que tal vez es perfecto en perspectiva, pero no te gusta el diseño, pues tengo que empezar de nuevo. Pero aún si lo logras perfecto, tienes un dibujo que tienes tu perspectiva bien, el diseño fue exactamente lo que querías, no solo tienes ahora ese cuarto dibujado desde un solo ángulo, sino que de todas maneras tienes que averiguar la parte trasera de todos esos lugares, a dónde se conectan los cuartos. Cuando creo un modelo, de hecho, lo diseño conforme lo voy construyendo, no tengo ningún dibujo antes de eso. Comienzo viendo imágenes en línea, tal vez viendo arquitectura, voy a empezar con esta figura arquitectónica, la voy a cortar, pero tal vez me gusta tener una columna que sea de esta altura, entonces corto un cartón de ese tamaño y simplemente construyo el modelo de esa manera, lo diseño conforme lo construyo y al final tengo un entendimiento en tercera dimensión del salón. Aún si no te muestro el resto del salón, yo sé cómo funciona, sé de qué manera o por dónde entran los personajes, o si hago un acercamiento, sé qué poner en la parte de atrás y qué no.
Entonces, como les digo, me da un descanso del trabajo en la computadora y del trabajo en la mesa de dibujo. ¿Qué me dices de Black Axe? Ese fue uno de los personajes más increíbles en el libro para mí, la revelación de quién era Black Axe. ¿Y eso ya lo tenías planeado? ¿Cómo fue? ¿Te refieres a con Kalanos diciendo que él era Black Axe? Sí, sí. Bueno, pues esto ya estaba planeado. Yo solo quería tener un personaje como un Obi-Wan Kenobi, que como un hombre ya anciano sigue siendo increíble. Pero claramente como una historia, cuando él estaba en su mejor época, él era más increíble todavía. Entonces, es realmente este personaje ermitaño que saca la idea de que, hey, soy increíble, ¿no? Entonces, pero él tenía que morir, ¿no? Sí. Los personajes mentor siempre tienen que morir antes de que el pupilo esté listo. Si se muere cuando el pupilo está listo, no es la misma historia. Eso es increíble, oye, de verdad no lo había pensado. Sí, bueno, el personaje que es el pupilo del mentor tiene que sentirse abandonado, tiene que sentirse como que su entrenamiento no está completo. Si ellos se sienten totalmente entrenados y los avientas a la aventura, pues tú como lector ya no te preocupas, porque pues ya sé que lo pueden manejar, está totalmente entrenado. Pero si van solo entrenados a la mitad, solo están listos a la mitad, lo hace una historia mucho más interesante. Bueno, pues tu trabajo es increíble. Muy pocas veces vemos un artista que dibuja y escribe y hace todo. Tu trabajo es increíble. Muchas gracias a ti.
Y bueno, pues ese día, ya el tercer día que estuvimos en la Comic Con, pues ya básicamente lo dedicamos a hacer entrevistas, las entrevistas que les estamos presentando. Y en la noche vimos a Kevin Smith. Es la primera vez que yo veo a Kevin Smith en vivo haciendo uno de sus monólogos y fue increíble para mí.
Quiero mencionar que desde las 6 de la tarde estuvimos haciendo cola y Mario, vámonos rapidísimo. Yo ya sabía que iba a tardar horísimas la cola nomás para verlo, porque primero que nada, antes de él estaba la de Thor y la de Capitán América y había un montonal de gente, y cuando estábamos en la cola Mario urgido porque quería ir al baño y perdía su lugar en la cola, y cómo me localizaba después, y en el hotel se encuentra con X artista y ya no me localizaba.
Me encontré a Jim Butcher, el de Dresden Files, en el hotel donde fui al baño. Pero bueno, entonces estaba en una mesa en un restaurante. Entonces pues ya la cosa es que el ver a Kevin Smith y Kevin Smith con las cosas que, y lo buena onda que es con la gente, güey. O sea, el cuate, las preguntas que le hagan, o sea, él nunca ridiculiza a nadie. Él, si, aunque le hagan una pregunta que tú la oyes y dices, ay, qué ridículo ese güey, el güey la contesta muy en serio. Es un güey muy buena onda, Kevin Smith, y todo lo que dice, la verdad, es de las pocas personas con las que siempre estoy de acuerdo con lo que dice cuando él expresa sus opiniones en cuanto a algo, ¿no? Entonces, es un tipo muy buena onda. Y sí, no faltó quien pasó igual que nosotros, que hasta Tavo me decía, tú, güey. Porque sí, no faltó el güey que pasó y que le dijo, oye, muchas gracias, güey, porque gracias a ti yo estoy haciendo un podcast y eso cambió mi vida por completo y me ha hecho ver las cosas de manera diferente y me ha hecho sentirme diferente. Y y era algo que yo le quería decir a Kevin Smith. Yo estaba formado en la cola, no nos tocó hacerle pregunta porque pues había mucha gente haciendo preguntas.
Y no solamente de que era una pregunta, tararara, ya, no. Hacía su run como de 15 o 20 minutos cada uno hablándole personalmente, y se notaba que Kevin Smith es uno de nosotros, no es alguien que se está agarrando de la moda geek, realmente es uno de nuestros cuates ahí, el güey que ves en la tienda de cómics, que se la pasas platicando con él horas y horas y horas. Exacto. Ese es Kevin Smith.
Y entonces te digo, no faltó quien le dijera, oye, gracias, cabrón. Y realmente así fue el caso de nosotros, es igual, güey. O sea, nuestro podcast es 100% inspirado por los podcasts de Kevin Smith. Él lo repite muchas veces durante su podcast. Oigan, hagan su podcast. Esto es, el ser humano tiene varias necesidades en su vida, ¿no? Y una de las necesidades del ser humano es el ser escuchado. Entonces, tenemos esto tan fácil, pues háganlo, hagan su podcast, va a haber gente que los oiga, ¿no? Y entonces yo, oyendo todo eso, oyendo todo lo que decía, y yo me inspiré realmente para hacer el podcast, y la verdad es que sí ha sido una cosa muy especial el podcast para mí, ¿no? Me ha dado muchísimo, y estoy seguro que tanto a Pedro, como a Toño, como a Tavo, a Miguel, nos dio muchísimo el hacer el podcast, ¿no? Y a Chucho, obviamente. Entonces, creo que Kevin Smith ha sido una influencia inmensa en, en,
en las vidas de mucha gente, no solo de nosotros, ¿no? Entonces es un tipo que verdaderamente se merece respeto y se merece admiración. Es un cuate que, vaya, no puedo decir más de Kevin Smith.
Y sin censura, nunca lo oí decir tantas groserías en toda mi vida de Kevin Smith. Ya ni el Superman dijo tantas.
Sí, 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 la verdad sí. Pero bueno, buenísima onda Kevin Smith. Y hablando de los Smiths, pues quiero presentarles, no sé si nos han oído hablar algunas veces de un cómic que se llama Bone. Es un cómic que es, al principio piensas que estás leyendo muñequitos de los pitufos o de Rico McPato, pero de repente se convierte la historia en algo épico que te lleva en un viaje más épico que El Señor de los Anillos, güey.
No te burles de Rico McPato, que la vida y obra de Kuzma Cruz es de los mejores cómics que hay.
Es cierto, nadie lo discute, tienes toda la razón, Tavo. Entonces, pero bueno, la cosa es, y de hecho Jeff Smith se basa mucho en él, ¿no? Bueno, pues la cosa es que le hicimos una entrevista a Jeff Smith, el autor de Bone. Nos platica de sus nuevos proyectos y además nos platica mucho de Bone. Es un tipo medio hippie, tú lo ves, es un hippizón acá con tatuajes, pelo largo, pero hippizón acá. Trae una onda muy John Lennon el güey. Entonces, pero la verdad el cuate es súper abierto, muy buena onda. Entonces, pues ahí les va y tienen la entrevista con Jeff Smith, autor de Bone. Estoy con Jeff Smith, el creador de Bone, que hemos hablado muchísimo de Bone. Jeff, how are
you? ¿Cómo estás, Jeff? Soy muy bien, muchas gracias.
Okay. ¿Cómo está usted?
Entonces, primera pregunta que te quiero hacer. Cuando leí Bone, yo pensé, bueno, pues estos son cómics de muñequitos. Y luego llevé al Bone real, ¿no? Sí, sí. ¿Tuviste esa idea de entrar a una historia tan épica desde el principio? Es increíble. Tu Bone fue increíble cuando lo leí. Aún me acuerdo el lugar en donde estaba cuando lo estaba leyendo y qué partes estaba leyendo cuando estaba ahí. Es increíble. Realmente te lo tengo que decir. ¿Esto fue planeado con anticipación? ¿Cómo sucedió? Bueno, de hecho, escribí el final primero. Sabía lo que era. Y yo intencionalmente planeé, ¿cómo debo decirlo? Traté de que fuera un cómic chistoso, divertido al principio para que la gente disfrutara el mundo y los personajes. Entonces, cuando las cosas se pusieran difíciles, que se les importaran esos personajes y ese mundo. Oye, tu arte, esas ciudades que tú creaste, ¿cómo, qué tomas como referencia o qué es lo que haces para esas páginas completas de hermosas ciudades con mucha gente haciendo muchísimas cosas? Bueno, me tomó 12 años hacer Bone, y conforme estaba yo llegando al final y iba yo a llegar a esa ciudad, de hecho hice investigación, fui a India, mi esposa es hindú, y fui a India a buscar arquitectura y para ver cómo eran las calles, y terminé en Katmandú, en Nepal, y ahí es donde yo eventualmente basé el reino de Bia-An. Oye, pues tus personajes están llenos de sorpresas. De repente estás leyendo a la abuela y empieza a correr un maratón y después el cuate de la cantina y después los dos monstruos chistosos, no sé si son ratas o qué son, pero ¿cómo planeas cada personaje? De hecho, solo pienso en una broma y los personajes simplemente se escriben por sí solos. No lo planeo sabiendo cómo va a ser cada personaje, simplemente sucede, no lo sé. Es la parte divertida, creo. ¿Y qué es Bone? Siempre tengo esa pregunta. ¿Es nosotros, el lector? ¿Qué es Bone? ¿Nunca vemos Boneville? Hay muchas teorías alrededor de eso. Bone es el lector, que Boneville es una idea del mundo real. Dinos ¿cuál es la historia real de eso? Bueno, de hecho, creo que me gusta esa explicación. Vamos a dejarlo ahí. Eso es, realmente. No hay explicación real. No hay explicación para Bone. No. Tú tienes que decidir. Todo lo que puedo decir es que son Bones de Boneville. Eso es todo. Oye, tu nueva novela, Russell. Muy rápido, solo dime muy poco sobre Russell. Bueno, pues Russell es una historia de un ladrón interdimensional de arte. Es un excelente ingeniero que se encuentra los diarios perdidos de Nikola Tesla.
y él conjunta las teorías locas de Tesla con la teoría string y se va a mundos paralelos para robar obras de arte. Y en un momento la milicia empieza a perseguirlo para matarlo. Oye, eso suena increíble. Bueno, pues muchísimas gracias, Jeff. Gracias por tu tiempo. Eres increíble.
Y bueno, también queremos dedicar un ratito del podcast a los spoilers, porque realmente la Comic-Con es una Comic-Con, es una convención de spoilers, o sea, no puedes realmente cerrarte como yo, que no veo trailers, olvídate, o sea, ya me soplé todos los trailers.
Sí, es que vas y como Mario siempre se esconde en el cine o se tapa los oídos y dice, no oigo, no veo, no veo, y realmente aquí cada volteada ves, ah, que un nuevo Ultraman, ah, que el nuevo Godzilla. Exacto. Que este va a salir en Walking Dead el carro.
Y los trailers de las películas, güey. O sea, imposible no ver el trailer de Thor. Imposible no ver el trailer de Ender's Game. O sea,
estuvo genial ahí que ver toda la experiencia. Y cada una de las películas tenían luego, aparte, si no tenía su stand, afuera a rentar un hotel o así una palapa aparte para ver tu promocionar sus nuevos productos y películas.
Entre ellos estaba un galerón muy grande enfrente de la Comic-Con con Ender's Game, esta novela de Orson Scott Card que ya mencionamos en el cómic y que ahorita está haciendo película con Harrison Ford, ni más ni menos. Es más bien un museíto en donde tienen props de la película, props reales, pistolas, escenarios, algunos trajes, el traje que usó Harrison Ford, por ejemplo.
Los personajes de las películas, los estilos de la película, de lo que iba a pasar.
Y eso es lo que quiero mencionar. Quien haya leído el libro se va a dar cuenta, ¿no? Pero hay una parte en donde dice, ¿cómo se llama el cuate que hizo Gandhi? Dice así en grande las fotos de todos los personajes que salen en Ender's Game y uno de ellos así grandote. Y Ben Kingsley como Maser Raycon. Yo, no mames. O sea, ¿en serio? Es una de las sorpresas de la historia. O sea, y estos cuates se lo están spoileando aquí a Maser Raycon, ¿no? Y luego, lo único que falta es que pongan el final en el trailer. Y luego vi el trailer. O sea, qué pedo. Bueno, los que hayan leído la novela me entenderán. Pero realmente, no. Y sí, el final está en el trailer.
Bueno, yo no vi la novela, así que para mí todo fue nuevo. Y estoy seguro que cuando venga la película ni me voy a acordar de ese güey ni de la explosión del trailer.
Eso espero, güey, porque la verdad para mí que sé de lo que se trata la novela y sé las sorpresas de la novela, porque es una novela que tiene dos sorpresas importantes, una importantísima. Espero que no las echen a perder en la película, porque es el alma de esa novela. Entonces sí, esos son los spoilers, uno de los spoilers de la Comic-Con. El otro spoiler de la Comic-Con, hoy que es el último día, me perdí en la mañana, ¿no? Y me iba yo a ir en tren, me quería yo ir temprano, me quería ir a las 9 de la mañana, pero no se pudo, los trenes están llenísimos, entonces tengo mi tren ahorita a las 7 de la noche. Entonces me quedé con Tavo y resulta que nos, en lo que nos encontramos, pues dije, pues ¿qué hago? Bueno, voy a ver lo de la experiencia de Godzilla, que me dijo Seth Kornar, nuestro cuate Seth Kornar, que a ver si lo veo ahora que está en Los Ángeles. Me dice, güey, ¿qué tal está la experiencia Godzilla? Y yo, ¿qué es eso, güey? Ya me puse a investigar. Bueno, pues resulta que es una bodega que pusieron en cerca del centro de San Diego, que tienes que encontrar a la base de una aplicación de teléfono para Android y para Apple. Y bueno, yo la verdad me salté la encontrada, o sea, simplemente llegué y como era yo uno, me dejaron entrar. Y pues la idea es presentarte el monstruo, presentarte a Godzilla, ¿no? Ahí aquí es donde Pedro dice, ¡ay, Goldo! Pero bueno, entonces entras y te hacen como un juego de los estudios Universal, entras y te hacen ahí la faramaya de que ¡ay, que Godzilla está atacando, que no sé qué! Te suben a una oficina en donde es un ventanal grandote, hay una pantalla obviamente fuera de ese ventanal, está lloviendo, está, y en eso pasa Godzilla, y se oye el clásico rugido de Godzilla, ¿no? Entonces, ¿cómo es el rugido de Godzilla? Exacto, así, tal como lo hace Tavo. Entonces, y sí, lo que les puedo decir es que ahora sí es el Godzilla real, ahora sí es que todo el mundo dice que cómo es posible que en esa película del 95, 96 fue...
97.
Hicieran ese Godzilla que era una lagartija gigante nada más, que Godzilla debe de echar fuego. O sea, es como si hicieran el Hombre Araña que no echa telarañas, ¿no? Pues, o sea, Godzilla es Godzilla, ¿no? Y sí, va a ser el Godzilla invulnerable, el Godzilla que echa fuego, el Godzilla que pues se conoce, el Godzilla japonés, ¿no? Que todos conocemos desde antes, ¿no?
Entonces, bueno, y este, y pues también ese día, me, antes de encontrarme con Tavo, me di una vuelta por el piso de nuevo y platiqué con un podescucha nuestro que me encontré ahí en su stand. Me encontré con nuestro cuate Carlos Moreno, que Carlos Moreno es de Colombia, y él junto con otros creadores están haciendo un cómic que se llama Sambo Dende, y me parece interesantísima su propuesta. Este, él quedó que nos iba a mandar unos trades, a ver si es cierto, Carlos. Este, pero ahí estuvimos cotorreando con él un rato, lo grabamos y pues aquí lo tienen, y aquí les presento a Carlos Moreno con Sambo Dende. Estamos aquí con Carlos Moreno, el editor de Sambo Dende, que nos invitó y es podescucha de nosotros. ¿A poco desde cuándo eres podescucha de nosotros,
güey? Desde el primer programa, desde ¿Neta? Que pusieron el Yo Soy También, ha sido lector y amigo de la novena dimensión. Pues estamos por ahí, estamos como que mirando.
Espiroqueteando,
¿no? No, jamás. Solo como que tenemos copias de seguridad. Una copia de seguridad de nuestros cómics.
Exacto.
Una copia digital y una copia de impresa, como siempre se.
Totalmente de acuerdo. ¡Qué güey!
Sí. Nadie está robando. No. Nunca se pensó en esa palabra en el mundo. Copia de seguridad, copia impresa.
Va.
Por favor.
Oye, y a ver, entonces estás presentando aquí, y lo que debo decir es que están regalando la novela gráfica, está poca madre, es un hardcover, está padrísimo, o sea, y lo están regalando, güey. A ver, platícame tantito de tu novela, güey.
Bueno, nuestro cómic se llama Sambo Dende, es la historia del primer Sambo que hubo en Latinoamérica. Sambo es el cruce de razas de un africano y un indígena.
¿En serio? No sabía eso, güey.
Sí, somos mestizo, es español, indígena.
Fíjate que en Veracruz, donde nosotros vivimos, hay muchísima gente así. Muchísima gente que son hijos de gente de raza negra y indígenas.
Son sambos. Sí.
Son sambos, ¿verdad?
Son sambos. Sambos. Sí, sí, sí. En Colombia hay muchos sambos y mestizos.
Órale.
Mestizos son, pues, Cartagena, Colombia. Sí. Es un cruce marítimo importante y por ahí fue donde llegó, pues, toda España a Latinoamérica, sí. Entonces llegaron muchos españoles a hacer cositas con las indígenas muy bonitas.
Oye, ¿y de qué tipo de historia es, güey? ¿Es de acción? ¿Qué tipo de historia?
Nosotros queremos, desde el principio se trató la historia como una novela. Es una novela. Entonces hicimos llevar a una novela gráfica. Tiene acción, intentamos ponerle un poquito de todo, sí. Pero digamos, no es superhéroes. Sambo es un héroe latino, pero obviamente no tiene superpoderes, no le cayó un meteorito, no lo picó.
Digamos
nada.
Que es algo más parecido a un pulp.
Yo
Calimán,
Más o menos, es más como una novela, tiene romance,
órale.
Tiene acción, mucha acción, el protagonista se llama Sambo, el liberador de los esclavos, el vengador de los esclavos,
órale.
Entonces lucha por su raza, es una historia bien interesante, te recomiendo mucho.
Oye, empieza y termina, es una novela.
Es una novela, espero en el Comic-Con la quisimos dividir en 4 tomos, porque empezamos con la historia. ¿Y no les ha pasado que leen algo y dicen como que esto se pudo contar mejor? Sí. Como que me siento que me la cortaron. Sí. Entonces queríamos una sola novela y como que, oye, esta historia es una historia compleja, no la queremos contar por encima.
Sí.
Dividámosla a 4 tomos. Y sí. Puede haber la posibilidad que se extienda a 5. Porque no, pero hasta el momento está planeada como 4 tomos. 4 tomos de 167 páginas.
Este es el primero.
El primero. Formato como europeo, grande, bonito, okay, pasadura. Chido.
Qué chido, güey. No, pues está poca madre. Oye, pues espero que les pegue mucho. Qué bueno que... Oye, y tener aquí están en la Comic-Con, pues ya es mucho. Y están mero enfrente de DC.
Y es nuestro cuarto año.
Cuarto año.
Qué llegamos chido. Al principio como con... De hecho, es que llegaron muy tarde. Tenemos cómics de esta. Esta es la novela compilatoria, sí. Pero igual también hay cómics. Y tenemos otros 2 productos que son Bank. Si nos ponemos a pensar... ¿Qué pasaría si en el bajo mundo hubiera una pelea secreta entre mimos y payasos que se odian a muerte? Eso es Bank. Una pelea a muerte entre mimos y payasos. Yo creo que, imagínense como unos clanes de mimos, unos clanes de payasos. También es otro producto que estamos trayendo aquí. Y creo que les voy a mandar unos a México para que
puedan
disfrutar allá todos.
Claro que sí, qué chido.
Con Bank. Bank y Sambo Dende. 7G Comics.
Oye, pues te voy a visitar al rato a ver si me toca algo, ¿no?
Sí, pues.
Oye, no, pues muchas gracias por escucharnos. Eso sí, es muy a mí bueno. Se me hace poca madre. Y la verdad es que casi nunca conocemos a gente así que nos oye ni platicamos. Hecho,
yo era de los que al principio les escribía como, maldito que estés en este programa, porque no apagan los celulares. Cuando es... Yo era el que escribía. No, y como, porque no apagan los celulares mientras están haciendo el programa.
Güey, es que éramos unos amateurs, ahorita ya somos bien profesionales, güey.
No, pues es que cuando hicieron el programa de los aviones, Yo me puse, escuché el primer programa y, güey, mucho gusto, señor Padilla.
Sí, está cagadísimo.
Y ahorita como, ¿qué pasa, güey? Imbécil. Muy chistoso. Me gusta este podcast porque es gracioso. Okay. Y es, me siento como si estuviera escuchando a mis amigos. Yeah. Entonces a veces yo estoy trabajando y ¿de qué se ríe este idiota? Estoy escuchando el Tribunal de los Supergüeyes. Y pues lastimosamente en Colombia estos espacios no hay. Digamos que en Colombia la cultura de cómics.
Igual en México es difícil, ¿eh?
No, sí, y pues no hay. Y pues están en iTunes y todo. Yo como que, chévere y tal. Sí. Me quedé ahí pegado.
Qué chido.
De hecho, el de Watchmen me lo he escuchado como dos veces. ¿Cuándo van a hacer la continuación del de Watchmen?
Es un proyecto que tenemos para los próximos.
Sí, claro. Sí.
Oye, aunque no lo creas.
JLA vs Avengers 2018.
Ya acabó, ese ya acabó.
Ya acabó. Sí.
Pero se quedó dormida la gente en el último. Eso nos dijeron.
No, pues si se ponen a revisar página por página. O sea, yo casi no lo puedo leer.
Así como que qué hueva, cabrón. Pero bueno. Era la idea. Era para los
para los verdaderos, para los,
exacto, para los que les gusta la minucia, cabrón, lo anunciamos. Toño se quedó jetón, güey. Pero bueno.
Una pregunta, sí, ¿de verdad toman mientras hacen el programa o
no? Bueno, de Pedro a veces. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa?
Una pregunta. ¿Qué? He visto como unos muñequitos rubios caminando tocando a la gente. ¿Esos son los clones? No sé, parecen Minions. ¿Son los clones?
Eran, pero fíjate que de hecho, yo ya no dije que eran míos porque se derritieron aquí en la Comic-Con, cabrón. Entonces, la verdad es que dije, esos no los trajimos aquí. No los trajimos nosotros, no sabemos quiénes son. Ya los dio para tenerlos despojados, se derritieron todos.
Estaban mordiendo cosplays.
Exacto. Y los que no se derritieron, güey, estaban moqueando por todos lados. Entonces, no. Olvídalo, güey. No vuelvo a traer clones de Pedro,
cabrón. ¿Cómo los trajeron? En una maleta. Los enviaron por carga.
Los crecimos aquí, cabrón. Trajimos los embriones y aquí crecieron. ¿En serio? Por eso estaban tan pendejos. Pero bueno.
Ay, Dios.
Bueno, cabrón. Pues bueno. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo y voy a venir al ratito por una copia.
Seguro que sí, les guardamos.
Oye, ¿y dónde, para quien no lo puede tener físico, dónde encuentra tu cómic, dónde lo puede comprar?
Hoy... estamos aquí también expandiendo fronteras. Hoy tenemos unas reuniones con Diamond, con no sé qué, con Comixology. Esperamos que muy pronto se pueda descargar por internet. Y siempre estamos pensando español-inglés, español-inglés.
Perfecto.
Español-inglés, porque eso también... yo también
escucho a fuerzas. Sí. Tienes que... si no expandes tu mercado. Sí, ahorita español. Con lo digital está poca madre, pero sí tienes que expandir mercado.
Exactamente, español-inglés. Y ojalá muy pronto se pueda conseguir. Sabemos que el futuro es digital, pero pues las copias... impresas son importantes. Ahorita también estamos en conversaciones a ver si podemos exportar algunas copias a México. No me pregunten a dónde van a llegar, ni porque no me acuerdo. Okay. Pero sí esperamos que muy pronto se empiece a expandir el producto por toda Latinoamérica.
Fíjate que hay un chavo aquí de México que tiene una tienda de cómics. De México. Los que están en el centro, que dice cómics, es un chavo de México. Y te voy a decir el nombre ahorita que acabemos. Y a lo mejor él te...
Hay una cosa importante que no les he comentado y se van a morir cuando lo sepan. Samu Bende está en proceso de trabajo con Disney. Seguramente va a salir una película de Samu Bende.
¿En serio?
Se los juro.
Oye, eso está increíble, cabrón.
Sí, o sea, eso... pero que no sepa nadie. Es un secreto entre usted y yo.
¡Ya valió madre!
No, no puede ser. ¿Cómo apago esto? Aquí como, no,
oye, no, pero está poca madre.
Sí, estamos en proyectos para una película. Seguramente el distribuidor va a ser Buena Vista. Pues no sé, estamos en... o sea, son conversaciones ya serias. Sí. De hecho, somos coproductores de otra cosa que se está haciendo, porque 7G Comics no solo hace cómics. Nosotros sabemos que hacer cómics como que no puede sostener una empresa de lo que nosotros queremos. Hacemos una 7G Comics o 7G Lab, que es la casa matriz de nosotros, hace como productos de entretenimiento. Entonces nos encargamos de... hay una cosa que se llama transmedia, que es coger un producto y expandirlo a diferentes, como sucursales, no, diferentes temas. Entonces, Sam Wende es un cómic, va a ser una película. Seguramente estamos haciendo como unos teasers para una serie animada. Ya tenemos la casa matriz Disney, ya todo esto. Bank es un cómic. Posiblemente puede ser una serie de televisión. Estamos hablando con los productores de Walking Dead. O sea, esta empresa está expandiéndose con toda.
Y oye, pues les deseo muchísima suerte. Y ¿sabes qué? Tenemos pendiente hacer un podcast. Al fin, ahorita nos podemos conectar por Skype, como sea. Sí. Y tenemos pendiente hacer un podcast. En cuanto lo tengas esto digital, cabrón, para que lo pueda leer la gente que nos oye, hacemos un podcast que te enfoque en Sam Bodende, lo platicamos a fondo, güey. Y lo platicamos contigo, ¿no?
Como digo, lo que más me interesa son las críticas, las opiniones de la gente. Queremos saber, porque como les digo, ha sido 3 años de trabajo. A veces uno se encierra y cree que hace las cosas bien, pero estamos seguros que hemos trabajado con un equipo de guionistas muy profesionales. Nosotros mismos hemos intentado ser lo más profesionales posibles para que quede un producto bueno. Esperemos que a todo el mundo le guste.
Qué chido, pues qué padre, güey. Ya ven, sí se puede, jóvenes, sí se puede. Y bueno, pues muchas gracias. Ya saben, Sam Bodende, hay que buscarlo. Léanlo los que puedan, búsquenlo, encuéntrenlo. Y en cuanto esté en...
Disfrútenlo con leche.
Ay, Goldo.
Y bueno, hablando de webcomic, pues yo hace tiempo le he preguntado a Tavo, que lee mucho webcomic, sobre la historia tan peculiar de este cómic de Axe Cop, que todavía no lo leo, tengo mis trades que compré en la maleta, pero platícanos esa historia, Tavo, porque me la platicaste y a mí se hace súper peculiar.
Bueno, el gancho de la historia es, primero que nada, son dos hermanos que hacen el cómic, dos hermanos, Malakai y Ethan Nisod. El mayor, que tiene 30 años, y el menor, que tiene, cuando empezó el cómic tenía 5, ahorita tiene 9. El mayor es quien dibuja y el pequeño es quien escribe el cómic. Realmente la mayor parte de Axe Cop son chistes que va diciendo el niño. Es un policía que tiene un hacha y por eso se llama Axe Cop. Bueno, policía hacha. Ya tiene serie en Cartoon Network, véanla.
Es el policía del hacha.
Policía del hacha. Y tiene un sentido del humor así medio extraño por lo mismo. Haz de cuenta, policía Axe Cop tiene un dinosaurio de mascota. ¿Qué le da de comer al dinosaurio? Pues criminales. Se lo lleva a la cárcel y le da a los criminales de comer.
Básicamente es un niño jugando con juguetes de distintas colecciones y convirtiéndolos en una historia. Y es un proceso creativo increíble, pero voy a dejar que Ethan Nicole les platique a ustedes cómo es ese proceso de creación de ese cómic. Es una historia súper peculiar. Y ahí estaba el cuate en el stand con el niño jugando atrás, su hermanito Malakai. Y obviamente le pregunté qué había sido todo esto para el niño, para Malakai y Nicole. Y pues bueno, más que nada, escuchen lo del mismo. Se me hace interesantísima la historia de este cómic. Y pues los dejamos con Axe Cop, con Ethan Nicole y con Malakai Nicole.
Estoy con Malakai y con Ethan Nicole, los escritores de Axe Cop, esta historia tan rara y que hemos oído tanto en cómics. Y pues vamos a platicar con Brian.
How are you, Brian?
¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal?
Ethan. How are you, Ethan?
¿Cómo estás, Ethan?
No, I'm Mario.
Soy Mario.
Ethan,
tienes una historia muy peculiar. Para escribir un cómic, de hecho, eres muy conocido en México, no lo creas, en serio, y mucha gente lee tu cómic allá, y quisiéramos, bueno, es una historia increíble, pero quisiéramos oírla de ti. ¿Cómo fue que llegaste a escribir Axe Cop? Bueno, pues estaba visitando a mi hermanito en Navidad, hace unos 4 años, cuando... Jugábamos normalmente, nos gustaba dibujar juntos, me gustaba jugar con él y él quería jugar Axe Cop conmigo. Y yo nunca había oído esas palabras juntas de esa manera. Lo que jugamos después simplemente se sintió como un cómic para mí, un cómic chistosísimo. Entonces me ocurrió dibujar este cómic, terminé dibujando 4 episodios mientras estaba ahí, los puse en línea y simplemente estaba yo entrando en cómics, realmente no esperaba vivir de ello y se hizo viral.
recibí un contrato de una editorial y pues de ahí subió. ¿Y cómo interpretas el juego de tu hermano? ¿Es exactamente lo que tu hermano hizo o añadiste cosas o quitaste cosas? Los visuales también, los visuales son similares a los juguetes que tu hermano estaba jugando. Bueno, pues los visuales dependen de mí, realmente. Realmente yo lo organizo lo que él dice, tomo lo que él dice, encuentro partes de las historias y los uno. Sí edito las cosas que no encajan. O, sí, a él le gusta repetir muchas cosas, no sé. Le hago muchas preguntas para averiguar. Es como... Me imagino que es como cuando alguien trata de escribir una historia verdadera y entrevista a toda la gente involucrada para averiguar, para tener todas las partes de la historia y unirlas y saber cuál es la historia del incidente. Pues creo que ese es mi trabajo. Él no me dice la historia como que él la inventó. Él me dice la historia como es algo que sucedió, algo que él experimentó, como un choque de trenes y él experimentó y me lo está contando y yo lo tomo y estoy y lo escribo en una historia entretenida. Y simplemente hablamos sobre cómo... yo podría hacer, yo no podría hacer XCOM sin él, él no podría hacer XCOM sin mí, es esta increíble química que tenemos y que creamos juntos. Y, bueno, las historias son muy, muy raras. ¿Cómo lo está tomando él? ¿Qué es esto para él? ¿Cómo está experimentándolo él? Ahorita él tiene 6 años, ¿cuántos años tiene? Tiene 9. ¿Cómo lo está tomando él? ¿Cómo se siente? ¿Está contento? ¿Lo siente como un logro? ¿O es simplemente un juego para él? ¿Qué opinas? Creo que él lo disfruta. Es algo a lo que siempre lo ha vinculado conmigo. Es una cosa divertida que hacemos juntos. No creo que para él sea un sueño hecho realidad o... algo que él se enorgullezca, simplemente es algo que él decidió hacer, o es algo, o sea, algo que él quiso hacer desde un principio, o un sueño que para él, ¿no? Ni siquiera es un personaje, para él AxeCop simplemente era como jugar policías y ladrones para él, ¿no? Pues es AxeCop. Él no estaba pensando, este es mi personaje, y si un día estuviera en televisión sería mi sueño hecho realidad. Él no ha tenido el tiempo de hacer eso. Entonces, realmente, simplemente yo nunca considero esta posibilidad, es algo que nos junta. Y para mí ha sido un recorrido loco que he tenido, un paseo increíble. Bueno, pues felicidades y como te dije antes, eres muy conocido en México. Y espero que... Tienes una caricatura que viene, ¿no? Una animación. Sí, sí, la noche de los domingos en Fox a las 9:30 después de Family Guy. ¿Va a ser basado en tus cómics? ¿Lo estás escribiendo o es simplemente tomando el concepto? Es muy cercanamente basado en el concepto del cómic. Están tomando historias del cómic y adaptándolas. Están haciendo cambios y cosas, pero muchas cosas del libro las vas a reconocer, del cómic las vas a reconocer. Pues muchas gracias por tu tiempo. Tienes un increíble cómic aquí. Espero que continúe. Pero espero que conforme Malakai crezca, no empiece a olvidarse de las historias, ¿no? Sí, creo que va a ser increíble ver lo que suceda. Creo que lo que suceda, tenemos lo que tenemos aquí y ahora, y va a ser increíble, y pues quién sabe qué es lo que nos depara el futuro. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo me llevé mi 3DS... porque quería tener tags de todos los de la convención. ¿Y qué creen? Todo mundo en la convención traía 3DS. Realmente conseguí. Para los que no saben, en tu 3DS puedes crear un avatar online, y cuando pasas junto a otro boy que tiene un 3DS por medio wireless, ese avatar te visita y lo puedes jugar, no sé, como tropas o armar rompecabezas con las piezas que trae ese boy. Y junté fácilmente más de 300 tags en la Comic Con. Y si hubiera jugado más en mi 3DS, hubiera juntado más.
¿Y cuántos PS Vita viste?
Cero. Creo que el único que vi estaba en el stand de la Sony. Ah, y una cosa más. El 3DS te dice el último juego que estuvieron jugando. Y casi el 90% todo el mundo estaba jugando Animal Crossing.
Y que me enseña Tavo Animal Crossing. No, neta, no mamen. No mamen los que están jugando. O sea, ¿qué pedo, güey?
Bueno, es el bosque de los animalitos. Eres los Sims, tú juegas. Sí. Intercambias cosas, adornas tus casas, escribes cartas a tus amigos, riegas las plantitas.
si quiero hacer chambitas, chambeo, cabrón. No juego 3DS, cabrón. O sea, ¿qué pedo? Bueno, ok. Anyway. Bueno, en fin. ¿A dónde hemos llegado con los juegos de video, Tavo? ¿A dónde? ¿A dónde? Al rato le va a gustar a la gente un jueguito en donde desaparezcas dulcecitos, cabrón. bueno. Anyway, alguien más que vimos en el stand de Image, que es alguien que, no sé si se acuerdan, aquel podcast que nos aventaron plátanos y tomates y de todo a Pedro y a mí por hacer un podcast que casi narramos el cómic. Bueno, pues es este cómic que se llama The Sword, la espada, hecho por los hermanos Luna. Pues resulta que estaban ahí en la convención, estaba Joshua Luna, uno de los dos hermanos, que ahorita está haciendo su cómic Whispers, que es muy parecido a Sword, de hecho es una historia en el mismo género, el muy parecido, pero excelente cómic. Entonces, pues pude platicar con Joshua, buenísima onda el güey, traía a una chava, yo creo que era su novia, o algo así, una güerita muy guapa, que era así, ella era la que entregaba los cómics cuando se los compraba, así, en fin. Y realmente... Lo increíble es que estaba yo me formé y eran tres personas adelante de mí. Cuando llegué yo ya no había nadie atrás de mí. Entonces el cuate, pues platicamos mucho. Y pues muy buena onda el Joshua Luna. También yo me lo imaginaba un tipo muy oscuro, muy... no sé, o sea, el hecho le platiqué. Oye, güey, tengo un amigo Rochín que descubrió tus cómics en México. Y le encantan, cabrón. O sea, y él nos lo recomendó y pues gracias a él he leído tus cómics. Y no manches, buenísimo. Y el cuate, no, poco. Y entonces le puso a Rochín. Gracias por tu buen gusto, le puso en el cómic que le firmó a Rochín, ¿no? Entonces, muy buena onda Joshua. Y pues escúchenlo, escuchen de sus propias palabras de qué se trata su cómic Whispers, que termina el mes que entra. Sale el último número de Whispers.
Bueno, pues estoy aquí con Joshua Luna, uno de los dos Luna Brothers que hicieron The Sword. No sé si se acuerdan aquel episodio que hice con Pedro en donde nos echaron piedras y de todo. Entonces... Yo estoy con Joshua Luna. How are
¿Cómo estás,
you,
Joshua?
Oh, I'm good.
Estoy bien.
So,
of course, mi primer contacto con tu trabajo fue La Espada. Sé que escribiste Girls antes de eso.
I mean, your
tus ideas para tus historias son asombrosas. ¿De dónde sacas esas ideas? Porque es algo completamente diferente a todo lo que hay en cómics. Pues no sé. Simplemente me gustan los personajes. Me encanta... Simplemente el género del horror, de lo supernatural, de la ciencia ficción. Me gusta incluir personajes de la vida real en situaciones extrañas y difíciles y ver cómo salen de ellas, ver cómo crecen, cómo cambian, ya sea para lo mejor o para lo peor. Entonces, simplemente viene a mí, no lo sé, simplemente disfruto contar historias. ¿Planeas tus historias con anticipación? Porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer el cuento de elevador para La Espada, sería extremadamente diferente. No sabría yo cómo ponerlo para contar en 5 minutos la trama, ¿no? ¿Planeas tus historias con anticipación o cómo lo haces? Bueno, pues tengo una idea general de a dónde quiero ir, pero el principio, medio y final, pero el final más bien lo dejo más ambiguo. Quiero sorprenderme a mí mismo algunas veces, porque si lo haces demasiado claro para ti mismo, la audiencia es lista y lo van a saber antes de que tú lo sepas. Entonces, tienes que saber suficiente, pero sorprenderte tú mismo también. Y tu arte es tan realista, pero también tan limpio y simple al mismo tiempo. ¿Empezaste con ese estilo o evolucionó para tus cómics? Ese es el arte de mi hermano. Yo hice los bosquejos primeros. Tendrías que preguntarle a él sobre el arte. ¿Tú planeaste esas historias? ¿Ustedes planearon esas historias juntos? Sí, nosotros hacemos la trama juntos. Yo escribí los libretos y luego escribo. Y se hace el base sobre los bosquejos iniciales, sobre los lápices. Y luego se colorea, se entinta y se ponen los globos de diálogo. Una de las más íntimas sociedades de cómics actualmente. Son ustedes compatibles para un Jaeger, ¿no? Entonces, en cuanto a Whispers, te voy a decir que no lo he leído completamente, solo he leído hasta el número 3. Si están disponibles, los que están disponibles en cómics solo, yo son los que he leído. La idea empiezas con un cuate que se duerme y empieza a soñar y después se da cuenta de que sus sueños son verdad y son realidad y de ahí, bueno, parte de de ellos es verdad, pero la manera en que utilizaste eso para que él fuera testigo de distintas cosas es increíble. Entonces, en esta vez tú dibujas y escribes tú mismo. Sí. Muy bien. Esa parte sí la entendimos. Es increíble. ¿De dónde sacas esta historia? Son seis partes. Sí, el último sale en septiembre. Y sí, creo que no quiero echar a perder nada, pero va a ser un verdadero golpe al final. Va a ser sorprendente. Va a ser tan sorprendente como el de la espada, porque esa fue una sorpresa. Dios mío, qué bueno que no pude ver eso. Bueno, va a ser un golpe. Creo que la gran sorpresa está en el número 5 aquí. El 6 es la resolución de esa sorpresa. Entonces, bueno, yo sé que fue anunciado aquí que va a haber una película de la espada. ¿Qué opinas de eso? Dinos un poco de ello. Bueno, pues estoy súper emocionado porque sé que está en buenas manos, porque Lakeshore, la gente que desarrolló Underworld, ellos son los que tomaron la opción, y David Heer, que escribió X-Men 1, X-Men 2, Watchmen. Entonces está en excelentes manos. Estoy súper emocionado y tengo grandes esperanzas. Bueno, pues nosotros lo dijimos cuando hablamos de la espada, dijimos, esto debe de ser una película en este momento. Es una historia increíble. Felicidades, haces excelente trabajo. Y mira, tú eres uno de esos creadores que cuando veo algo que tú hiciste, digo, eso debe de ser bueno, hay que comprarlo, sin importar lo que sea, simplemente hay que comprarlo. Entonces, gracias a ti.
Y bueno, pues resulta que también caminando ahí en la convención, iba caminando junto al stand de Mile High Comics. Y no sé si se acuerdan que hace poco platicamos de una película que se llama Episode 4, la historia de un fan o algo así. Bueno, el asunto es que esta película sigue la historia de tres personas en la Comic-Con. Un creador que quiere convertirse en profesional de cómics, un chavo que le quiere pedir matrimonio a su chava, y el dueño de Mile High Comics. El dueño de Mile High Comics que está buscando vender un cómic para salvar su tienda.
Las
tres historias las vimos. De hecho, vimos un güey que seguramente se lo copió de la película en la conferencia de Kevin Smith, pidió matrimonio a su chava. Bueno, a lo mejor ya se va a hacer una tradición eso. Pero que encuentro a Chuck, el dueño de Mile High Comics. Entonces no quise perder la oportunidad de platicarle a Chuck cómo está el asunto del comercio de cómics en México. Cómo está el asunto de la casi bursatilización de los cómics en México por algunas tiendas. Se lo platiqué a Chuck y me dio su opinión. Me platicó realmente qué es lo que le da un valor a un cómic que es valioso. Entonces escúchenlo y pues no nos dejemos engañar. Escuchen a este güey que sí es profesional de coleccionistas de cómics. Él sí sabe lo que vale y lo que va a tener valor en un futuro. Y pues aquí tienen a Chuck, que es para que lo ubiquen en la película, es el de la colita de caballo, ¿eh? Y bueno, pues aquí tienen a Chuck.
Hola a todos, estoy aquí con Chuck, el dueño de Mile High Comics. Todos lo vimos en la película, en el documental aquel de cómics, fue buenísimo.
Hello, Chuck. How are you?
Hola Chuck, ¿cómo estás? Estoy bien. Yo quería preguntarte primero que nada, ¿vendiste ese cómic que estabas vendiendo en la película? Sí, lo vendí. Lo vendí un año después. Pero lo que hice fue que lo intercambié por un edificio en Denver, Colorado, que son 6,500 metros cuadrados. Y ese edificio actualmente es la tienda de cómics más grande del mundo. Oye, me encantaría ir. Eso vale la pena el viaje. Bueno, pues tenemos mucha gente de México que viene porque está junto a la Interestatal 25 de la frontera de México. Entonces, si atraviesas la frontera y entras por Denver, lo puedes ver. Es una inmensa tienda. Puedo mostrarte una foto de ella. No estoy bromeando. Podrías meter un avión grande dentro de mi tienda. Es increíble.
It's really amazing. Estoy viendo la foto. Es increíble el tamaño de esta tienda de cómics. De veras vale la pena el viaje nada más para ir a esta tienda de Mile High Comics. So Chuck.
Entonces, Chuck, quería yo platicarte del mercado en México y a ver qué opinas.
I'm sorry. Thank you. Tuve que mover mi silla. So, there's...
tenemos una tienda en México, bueno, varias tiendas en México, y tenemos un mercado de reimpresiones en México, cómics mexicanos. Oye, me gustan los cómics mexicanos. Bueno, pero estos no son cómics mexicanos. Es Marvel Comics, DC Comics, que son traducidos y vendidos por una gran corporación en México. Hay tiendas que están vendiendo esos cómics al día siguiente que estos salieron a 20 veces el precio de portada, porque están creando escasez y la gente está comprando esos cómics porque quieren leer esas historias, historias como Spider-Man 700, por ejemplo, cosas así, y lo sacan en español y lo venden, no sé, al día siguiente, ¿no? La reimpresión al día siguiente en español por Televisa, que es la compañía, y lo venden en $50, $60. ¿Qué opinas de eso? Porque lo hemos platicado en nuestro podcast al máximo, y nosotros decimos que la escasez es lo que crea el precio de un cómic. ¿Tú qué le dirías a la gente que compra esos cómics? No sé, tú eres el experto. Bueno, primero que nada, los precios en los cómics como esos muy pocas veces, casi nunca, pasan de lo que se vendieron en ese momento. Entonces tienes que darte cuenta que nunca va a ganar mayor valor, en todas las, lo más probable. Entonces, por otro lado, esos precios probablemente están siendo determinados por lo que se puede recibir vendiéndolos en eBay, porque eBay se ha convertido en el determinador de casi todos los precios de cómics anteriores, de cómics antiguos. Entonces piensen eso, las tiradas en México, los tirajes en México van a ser mucho más pequeños que los tirajes en Estados Unidos, a menos que también estén imprimiendo para Latinoamérica. Entonces esos números van a ser escasos, pero no estoy seguro que sean suficientemente escasos como para justificar 20 veces. Eso parece inflado para mí. Dos veces tal vez, pero 20 veces, eso me parece excesivo. Entonces no se envuelvan en una locura que no tiene ninguna base. Averigüen cuáles son los tirajes, porque eso es lo que realmente importa. Cuando tú compras una variante norteamericana, Marvel, por ejemplo, cuando nosotros imprimimos portadas variantes, imprimimos 3,000. Ese es el mínimo de Marvel. Y tenemos que cobrar más por ellos porque tenemos que pagarles $8,000 para imprimirlos. Pero esas son, de hecho, son genuinamente escasos. Entonces, si están imprimiendo 100,000 y están enviándolos a toda Latinoamérica, eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, yo averiguaría cuáles son los tirajes. Y entonces, y también hay que tener en mente que Marvel International, mi amigo Marco Luport, es el que maneja esa compañía, y ellos también los imprimen en España, y los imprimen en Francia, y los imprimen en Alemania. Entonces, hay ediciones variantes de Marvel Internacional para casi cada país. Entonces lo encuentro difícil de creer que estos realmente suban mucho de valor. Ahora, si tú quieres cosas que realmente valgan, los cómics antiguos EN que salieron en los 60s, 50s, 60s, que reimprimieron cómics de Dell y de DC Comics, y creo que algunos de Marvel. Tengo alrededor de unos 1,000 en mi propia colección personal, y yo nunca los vendo, porque esos, de hecho, son muy escasos y son coleccionables reales. Esos son increíbles, pero las ediciones modernas, a menos que sepas cuánto es el tiraje, ten mucho cuidado, no inviertas tu dinero. ¿Y qué es lo que hace? ¿O cómo explicarías qué es lo que hace un cómic valioso? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Flash de Dos Mundos o Spawn número uno, por ejemplo? Esa es pregunta capciosa. Bueno, pues creo que es una muy buena pregunta, porque si estás manejando un cómic tradicional, va a depender en gran medida de la demanda, más que en la oferta, porque hay cómics de los 40s en donde tal vez hay 10 copias en el mundo, pero si nadie los quiere, el precio nunca va a subir. Spawn número uno, por otro lado, es un cómic que se vende mucho, para $10, $12, $15 cada uno, aunque se imprimieron 3 millones, y de hecho son tan comunes como la tierra, sin embargo se vende. Entonces, la demanda es lo que realmente impulsa el precio mucho más, o en mucha mayor medida, que cualquier otra razón. La escasez no es, de hecho, tanto la razón principal. ¿Cuáles son tus bestsellers ahorita? Bueno, pues en este momento, como aquí en la convención, hemos estado vendiendo variantes para la convención, hemos estado vendiendo nuestras propias variantes de Mile High, que se venden muy bien, pero en general, los nuevos 52 de DC se venden muy bien. Y todo lo que Marvel ha estado haciendo se ha estado vendiendo muy bien. Esperamos que Guardians of the Galaxy sea un gran éxito el año que entra cuando salga la película. Y después Deadpool, creo que pues tus títulos tradicionales, X-Men, Iron Man, Avengers, todos se venden muy muy bien. Finalmente, para no tomar tanto tiempo, ¿qué opinas de las ventas de cómics digitales, la venta digital de cómics? ¿Tú crees que eso lastimará tu negocio o no? Bueno, pues de hecho creo que las ventas digitales realmente nos ayudan, porque lo que estamos nosotros encontrando es que solía ser que la mayoría de nuestras ventas eran en Estados Unidos. Ahora, debido a que la gente en otros países puede leer cómics americanos por un costo muy bajo y muchas veces gratis con el compartir datos, tenemos una gran demanda internacional que está en crecimiento. Estoy enviando cómics a países que ni te imaginarías, de veras. Sí, envías a México, claro, México, enviamos, hemos enviado a México sin problemas, pero estamos enviando a Berminsk y Rusia y Kurdistán, y estamos enviando a Bahrein, y aún tengo un cliente en Nigeria que de hecho me paga. Los nigerianos son notorios por sus fraudes de internet, pero tengo un cliente real en Nigeria. Y una vez que entras a Nigeria, creo que te puedes meter a cualquier país. Entonces, el mercado internacional está creciendo debido a el hecho de que todo esté en el internet. Y por lo tanto, creo que estoy muy entusiasmado de que los cómics estén en línea y que estén disponibles, porque sí, es muy conveniente tener los cómics en tu iPad, pero simplemente no hay nada como tener un cómic físico en tus manos, algo táctil, inclusive la manera en que huele, es una experiencia totalmente diferente y creo que vale la pena tenerlo. Le estaba diciendo al cuate de Mouseguard, oye, ¿sabes qué? Es que leer tus cómics en digital es una verdadera lástima. Tus cómics son increíbles. Ah, sí, sí. Están hechos para tenerlos en las manos. Entonces, ¿sabes? Yo vendo papel, vendo cómics. Y lo seguiré haciendo hasta que me muera, porque creo que hay algo muy especial en cuanto a un cómic físico. Chuck, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una entrevista increíble y espero que tengas muchos clientes mexicanos, porque creo que pronto seré yo uno si no hay problemas de aduanas. Pues estoy listo. Y también nosotros tratamos de proporcionar envío gratis a México. Tenemos un programa en donde en órdenes de cómics de más de $75, el envío es gratis. No hay problemas de aduana, pues no estoy seguro, pero sí los enviamos. Realmente depende de las ciudades, a qué ciudad van. Algunas veces lo enviamos a Europa, la gente no tiene problemas. A veces lo enviamos a Sudamérica, la gente no tiene problemas. Otras veces los enviamos a lugares que pensamos que estaría bien, entonces y tenemos problemas. Entonces depende del inspector de aduana, cómo se sienta, en qué humor esté. Entonces no tengo manera de saberlo, pero sí proporcionamos envío gratis a las órdenes de cómics, tanto floppies como hardback. Entonces, muchas gracias, Chuck. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, pues ahí tienen las opiniones de Chuck. Y pues bueno, queremos terminar este podcast de la Comic-Con pues platicándoles de... Hay tantos mitos de la Comic-Con, ¿verdad, Tavo? Entonces, y esto es totalmente... Tavo es el que tiene más experiencia yendo a la Comic-Con. Y él es el que más sabe cómo es la cosa allá, y él es el que sabe cómo desmentir estos mitos. Entonces, Tavo, platícanos.
Bueno, el primer mito, que no hay cómic en la Comic-Con, no es cierto. Hay un montonal. Lo que pasa es que como mucha gente se enfoca en lo que es televisión y películas, que ocupan medio piso de exhibición y no se asoman al otro lado, realmente cómic que buscas, cómic que encuentras.
No, y yo tenía la idea, porque era lo que había oído, que la Comic-Con era muy mal lugar para comprar cómics. No es cierto. Encuentras ofertas buenísimas y encuentras trades padrísimos. Y puedes además, las tiendas de cómics tienen a veces series completas ya embolsaditas por precios baratísimos. Entonces, la verdad, que no es buen lugar para comprar cómics. Yo creo que hay pocos lugares así para comprar cómics.
Y toma en cuenta que tienes ahí a los autores a la mano, que si no están vendiendo su cómic, están vendiendo una firma de autógrafos, realmente puedes ir ahí con su cómic, que estuvimos buscando, por ejemplo, el de Eric Larsen. No nos tardamos ni 15 minutos en buscar unos de Spider-Man de hace como 15 o 20 años, y muy buena onda, nos los firmó.
Sí, sí, es uno de los ídolos de Chucho, Eric Larsen. Desgraciadamente no entrevistamos a Eric Larsen, pero sí le platiqué que era de los primeros
autores que yo reconocí, de los primeros dibujantes que yo reconocí en la vida, y me puso ahí en el cómic que me firmó, me puso de uno de los primeros artistas que reconociste, ¿va?
Sí, fue cagadísimo, realmente. Mario estaba súper emocionado y Barry Larson también estaba emocionado, se portó muy buena onda con nosotros.
Y le platiqué de Chucho, le dije, ¿ves que vendiste como 5 ejemplares de Savage Dragon? Bueno, pues el cuarto se lo vendiste a mi amigo Chucho, güey. Ese güey andaba buscando por todos lados tus cómics de Savage Dragon. Y el güey, no manches, en serio, que no sé qué.
Y además, de México, fuera de Estados Unidos, sí. Tiene fans de él.
Sí, sí. No, y es que en México su corrida del Hombre Araña fue trascendental porque fue de las mejores épocas del asombroso Hombre Araña de Novedades Editores aquí en México. Por ejemplo, a mí me firmó aquella serie en donde el Hombre Araña pierde sus poderes y lo ayuda a la gata negra a salir, porque tiene que salir vestido del Hombre Araña sin poderes. Es increíble esa serie, si no la han leído, léala. Entonces, ese cómic en donde por fin recupera sus poderes y la gata negra está siendo madreada por el escorpión y por otras viejas extrañas con medio cibernéticas. Ya viene el Hombre Araña con poderes a madreárselos, y ese es el que me firmó Eric Larsen, ¿no? Y a Chucho le firmó Eric Larsen el ejemplar de donde Sandman se hace Vengador.
Ya sé.
Es una serie en donde Sandman decide pasarse del lado de los buenos y los Vengadores lo aceptan por solo 2 días como Vengador y se hace parte del equipo de los Vengadores por solo 2 días. Y esa es la historia que le firmó a Chucho. Entonces le llevo a Chucho, le metí su ejemplar de Novedades Editares en la bolsa. A él yo creo que le va a gustar el regalo. El ejemplar de Novedades Editares en la bolsa, el mío, se lo voy a regalar. Y de este lado, el original de Amazing Spider-Man, dibujado y firmado por Eric Larsen.
Bueno, segundo, acabando de que no hay cómic, también hay...
Otro mito de Tao.
Bueno, no es mito, es parte de este mismo mito.
Okay.
Ahí encuentras a todos los cómics independientes, bueno, por decir a la mayoría, que realmente son exageradamente difíciles de obtener, y no porque significa que sean independientes, significa que sean malos.
Sí.
Y ahí los encuentras a todos los autores igualmente y puedes platicar con ellos. Y hay muchas ofertas de su cómic independiente de que le dices, vale 10, te doy 9. Dice, órale.
Sí. No, y no solo los cómics independientes. También encuentras todos los podcasteros. Hasta el Tribunal de los Supergüeyes lo encuentras ahí. encuentras a todos los que hacen videos relacionados con cómics, relacionados con películas geek. Todos están ahí. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo. Estaba yo en el stand de Warner Brothers, grandísimo. Y estaban ahí presentando el juego nuevo de Scribblenauts, que ahora es con superhéroes de ese cómic. Se ve bien chido, la verdad. No sé si ha jugado Scribblenauts, pero es un jueguito en donde tú pones una palabra y la palabra que pongas aparece el objeto. Pones dragón y aparece un dragón. Pones escoba y aparece escoba. Es un cómic, es un juego que verdaderamente está increíble. Y está para iPad, iPod, DS, etc. El primero salió para Nintendo DS. Pero la cosa es que estaba yo viendo el juego y órale, chido. Y había un güey ahí que lo estaba enseñando, ¿no? Y órale, no, pues está bien chido el juego, pero ¿y quién lo pelara? Estaba ahí con un chavito. Y entonces, y lo veo, oye, qué padre, y lo van a sacar para iPad, pues todavía no sabemos, es que todavía, y yo, oye, ¿tú trabajas? Sí, yo soy el diseñador del juego. ¡Ay, no mames, en serio, güey! Ya le dije, oye, juegazo, cabrón, ¿cómo le hiciste, cabrón? No, pues, soy uno de los diseñadores, sí, o sea, es un trabajo de compilación inmenso, dice que el diseño del juego es lo de menos, que la interfaz del juego fue lo de menos. La cosa de compilación de palabras fue un trabajo inmenso, ¿no? Entonces, estuvo bien chido así. De la nada te encuentras gente súper trascendental ahí, ¿no?
Hasta viste el Google Glass antes que todos.
Es cierto, había un cuate formado atrás de nosotros para entrar a Ender's Game con su Google Glass. Y es uno de los desarrolladores.
Y no te dejó probarlo.
No me dejó probarlo, exactamente. Y bueno, entonces, otro mito, Tau.
Bueno, que hay mucho manga en estas convenciones. Realmente no, bueno, es mentira que no hay manga, pero yo creo que sería un 20% por decir de manga, que es bastante para lo que es el nivel de la convención, pero no todos los cosplays, la mayoría no son de manga, son de la película de Vengadores de moda, o sea, de Marvel o de DC.
Yo creo que hay de todo, güey, hay cosplay de juegos de video, y además, ahí sí, qué bárbaro. O sea, no podemos dejar de mencionar eso. Qué bruto, qué nenorras, cabrón. No tienen idea las chavas que se ven en la Comic-Con.
y luego vestidas de superhéroes. O de, yo no sé si les pagan por ir ahí o no. No lo sé. Pero qué bruto, qué mujeres se ven en la Comic Con, señores. Verdaderamente nomás por eso vale la pena ir a la Comic Con.
Saludos a la que andaba conmigo vestida de Sailor Moon, que ya no me acuerdo su nombre, todavía me acuerdo de ti, menos tu nombre, perdóname.
Ay, no creo que nos oiga, Tau.
Bueno. Si habla de casualidad de español y escucha este podcast, sí. Saludos.
Okay. Le aviso que al rato Tau el año que entra. ¿Dónde estás, chava Sailor Moon? ¿Dónde estás? ¿No? ¿No te quedaste de ver en la...? No, olvídalo. Bueno, entonces, ¿qué otro mito, Tau?
Hasta la fake girl. Pues ya las había mencionado.
A ver, les traduzco esto, porque es un concepto de Tavo que me dio mucha risa.
No es mío.
La fake geek girl. Lo que pasa es que andábamos en la calle, y así una vieja bien buenota. Yo, entra a este antro, que no sé qué. Yo lo veo, yo, y una chava así, pero bien voluptuosa, y con su playerita de Superman, o disfrazada de algo, ¿no? Entonces, por eso la chica geek falsa, ¿no? Básicamente.
Bueno, es un comentario de que nomás están usando la ropa de superhéroes, pero que ni sepa ni papa de la superhéroes, está bien buenota. Y Mario estaba ofendido porque dice, estas gentes no son amantes de los superhéroes. Y ya diga, ya tu fake girl, que es un meme de internet.
Sí. Y eso es gente que está fuera de la Comic Con, ¿no? Pero si entras a los antros, te encuentras a las chicas geek reales. Y vean nuestro video, por favor, porque ahí las van a ver. Sí son reales, sí existen, señores.
Sí existen. Y sí están buenotas.
Hay de todo, ¿eh? O sea, son chavas normales. Hay chavas que están guapas, chavas que son feitas, chavas que son gorditas, chavas que son... O sea, hay de todo. Pero sí existen, señores.
No, y bueno, solo no solo en la TNT.
Exacto. ¿Y qué otro mito, Tavo?
¿Qué quieres? Que te encuentras a famosos en cada esquina.
Tal vez yo tuve mucha suerte, pero la verdad es que yo sí vi a mucha gente famosa, güey. Claro, buscándolos porque estaban en los stands. Y no es de que anden caminando por ahí, pero sí te los encuentras, sí en los stands, sí están.
Bueno, es por lógica, si van dentro de la convención 150 mil personas y, por ejemplo, son 1,000 celebridades, nomás tienes un chance de unos 150 de coincidir ahí en el baño con ellos.
Claro. No, pero la verdad es que sí, o sea, vaya... Le di la mano a Joss Whedon, cabrón. O sea, no mames.
No, te encontraste con Felicia Day en el antro.
Eso estuvo chistosísimo. Vamos bajando las escaleras del antro. Y entonces sube una chava y me dice, gracias por venir. Así como si fuera de ella, ¿no? Yo, pero además la vi y me pareció muy conocida, ¿no? Y ya subió yo, a esa chava la conozco. Era la del Doctor Horrible, cabrón. Y sí, o sea, y sí era ella, güey, ¿no? Y resulta que es que el antro, o, no el antro, sino... lo que se estaba haciendo en ese antro, que era como una medio convención de juegos de rol, lo puso ella.
Sí, y con Will Wheaton. Para quien no lo ubica, es el que sale con Big Bang Theory, el archenémesis de Sheldon, o el niñito de Star Trek de Next Generation.
Exacto, nadie se va a acordar de él. De hecho, el güey se ve muy diferente ahora de como se veía en Star Trek. Pero porque en Star Trek era un chavito.
Güey. Es la muletilla que nunca se va a sacar de encima, como Shatner, Capitán Kirk. Exacto.
Pero bueno, entonces, pues sí, la verdad, ya para cerrar, realmente para mí fue una experiencia increíble, fue mi peregrinación a la Meca, espero poder volver a ir, pero lo que sí es que creo que va a ser muy difícil que vuelva a ir con guía tan bueno como Tavo.
Quiero agradecer a Mario porque me pagó la mitad del hotel y segundo que nada, que me aguantó porque yo no soy una persona fácil con cual convivir así fácilmente.
Estuvo cagadísimo, vamos a contarlo, güey. Háganme cuenta que... Yo dije, estaba dormido, bueno, está bien chida la cama y todo, y pues era obviamente cuarto de dos camas, ¿no? Entonces, y me empiezo, estoy jetón, güey, porque pues yo me puse a leer y pues Tavo se quedó bien jetón, ¿no? Y pues yo leyendo mis cómics nuevos, ¿no? Entonces, de repente empieza Tavo. Yo, puta madre, Tavo ronca, ¿no? Entonces, bueno, pues ya agarro... Abro mi aplicación de ruido blanco en el iPod, me pongo los audífonos y ahí oír mar. Pero aún a través del mar. Y se oía la ola de mar. Y Tavo. Tu puta madre, güey. Pinche Tavo. Y entonces me levanto y de plano dije, bueno, pues ya, esto no se puede, güey. Tavo. Nada. Pero así tocándole el brazo. Tavo. Nada, güey. Tavo. Nada. Y de repente le hago Tavo y despierto. ¡Ah! Pero sigo sin coger. ¡Ah! ¡Qué pedo! Y yo, hasta a mí me espantó, güey. ¡Qué pedo, Tavo! O sea, no manchen. O sea, y luego en la mañana abro el ojo. Seis, así de que ves el reloj, 6 de la mañana. Y Tavo dando vueltas para acá y para allá en el cuarto. ¿Qué pedo con Tavo, no? Vuelvo a cerrar el ojo. Abro el ojo otra vez. 7:30 de la mañana. Y Tavo dando vueltas en el cuarto. Tavo, ¿qué pedo, güey? Es que no puedo dormir, no puedo dormir. Ok, ya me vuelvo a dormir. 9 de la mañana, despierto y Tavo, ya, vestido y listo para irse, güey. ¿Qué onda?
Oye, pues yo me levanto temprano, sí, todos los días me paro al cuarto para las 7 de la mañana, a diferencia de otros que se paran a las 11.
Neta, güey, qué pedo, pero bueno. Estuvo bien porque además me levantó temprano, porque si no, yo capaz que me quedo jetón y no disfruto de nada, güey. Pero bueno, jóvenes, entonces así estuvo la Comic Con para nosotros. Y pues espero, vaya, les súper recomiendo que vayan. Es una experiencia formidable. No, en serio, es de las mejores experiencias que he tenido. Un viaje chidísimo y se los recomiendo a todos.
Les recomiendo que si vayan, que lo planeen desde un año de anticipación. Ahí manden un mail o cualquier cosa y les respondemos cualquier pregunta.
Chido. Y bueno, jóvenes, y somos...
Gustavo Garte,
Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Tavo! Ya estamos en iTunes.
¡Ay, no manches!
Y ahí pongan Tribuna de los Superboyes. Si nos encuentran en iTunes, bájenos en su iPod, en su iPad, en su iPod, en lo que tengan, bájenos. Y pues Tavo, ya saben que nos chequen en Facebook. Pónganos comentarios en Facebook, interactúen con nosotros en Facebook, en nuestro blog, tribunaldelosuperboyes.com. Pónganos muchos comentarios. ¿Qué opinan de las entrevistas que hicimos? ¿Qué opinan de las experiencias en la Comic Con? Y oigan, si se arma, pues armamos viaje comunitario el año que entra, ¿no? Estaría poca madre ir mucha gente a la Comic Con y que armáramos nuestro grupo grandote allá en la Comic Con el año que entra o dentro de 2 años. Entonces, pues ya saben, jóvenes, Twitter, @superweyes, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Estoy aquí con Ed Brubaker. Ed, nuestro podcast se llama Tribunal de los Superweyes.
What am I supposed to say?
Hi.
Repeat.
I don't know.
Oh, sorry. I was speaking in Spanish. Right. No, that's a good point.
Diego, but I don't speak Spanish.
Okay. Okay.
So wait. Tribunal de los. I'm terrible at this.
No. Superweyes.
Superweyes.
Exactly.
But it's
Tribunal de los Superweyes.
The what?
Tribunal.
Okay, hey, you know, if you write it down, it'll be easier. Write it down. Okay, let's do it again.
Let's do it again. Yeah.
Tribunal, like tribunal.
Okay.
Superweyes. Superweyes.
Superweyes?
Superweyes. Exactly. All right. So, now together.
Okay. Tribunal.
De los.
De los Superweyes.
Excellent.
All right.
Sorry for my Spanish.
This is Jim Lee.
Yes, this is Jim Lee. Thanks a lot for listening.